Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en internet, como siempre a través de cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como cada lunes nos encontramos en el restaurante La Deriva, en un sitio de reunión tremendo, en el Alameda de Colón, en el número 7. Como siempre te indico y siempre te recuerdo, yo que tú llamaría, ¿eh?, para pedir mesa al 951-2869-21. Repito, 951-2869-21, el teléfono de información y reservas del restaurante La Deriva. Desde aquí, desde La Deriva, en la Alameda de Colón número 7, cada lunes analizamos la actualidad del mundo del deporte, en un fin de semana que nos deja pues malos dividendos, sobre todo para los principales equipos que representan al deporte malagueño, como son el caso del Málaga y también del Unicaja. Un Málaga que sigue sin ganar en este año 2017, que acumula ya 8 partidos consecutivos sin ganar en Liga, 10 si le sumamos también los 2 partidos de la Copa del Rey, y que no termina de levantar cabeza. La era de Marcelo Romero no ha empezado nada bien, son ya 5 partidos con el técnico uruguayo al frente del Málaga Club de Fútbol, y todavía no ha conseguido ni siquiera una victoria. Hoy tenemos tiempo para analizar lo que está sucediendo en el Málaga Club de Fútbol. Tenemos nuestra habitual tertulia a partir de las 4 en punto de la tarde con Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero y Sergio Cortés. Será a partir de las 4 en punto de la tarde esa tertulia, ese tiempo de reflexión, ese tiempo de análisis para analizar esa nueva derrota del Málaga 0-1 frente al Real Club Deportivo Español, que hizo lo justito para llevarse los 3 puntos de la Rosaleda, pero al final goles son amores, como decía la canción, y eso, goles o ese gol lo aportó Pablo Piatti para el cuadro del Real Club Deportivo Español. Digo que habrá mucho tiempo para hablar de fútbol, y también tendremos que hablar en el día de hoy de algo que está sucediendo en Antequera. Les voy a poner un sonido del presidente de la Antequera, se llama Ángel González, denuncia esto, luego lo vamos a analizar.
La semana pasada en Melilla el árbitro suplantó la identidad digital del club, el árbitro que no permitió que viéramos el acta, que no permitió al delegado del club poder ver el acta, utilizó el código del club, sin permiso del club, para meterlo, introducirlo en el acta y dar por cerrada el acta. Esto, que es un delito grave, muy grave, porque es la suplantación de la firma digital del club, yo esto lo pongo en conocimiento de ustedes para que sepan que durante esta semana nos reservamos tomar todas las medidas que tengamos que tomar. Y si la federación entiende que nosotros no vamos a estar tratados en la misma medida que el resto de los clubes, nosotros retiramos al equipo y no jugamos más. Y si tengo que retirar al equipo, retiro el equipo. Me quedo tan ancho como Pancho. Cuando se dirigía al vestuario en el descanso, le dije, árbitro, a ver si pitas para los dos igual. Se volvió y me dijo, me cago en tus muertos. No pasa nada. No pasa nada. Esos son los nuevos árbitros de la Federación Andaluza de Fútbol. Me cago en tus muertos.
Ángel González, el presidente del Antequera Club de Fútbol. Ahondaremos en el tema. Todo viene a raíz del partido entre el River Melilla, y el Antequera de la semana pasada. Denuncia persecución arbitral desde el Antequera Club de Fútbol, que encadena 3 derrotas consecutivas, y además denuncia ese hecho lamentable de insultos el presidente Ángel González, presidente del Antequera. También tenemos que hablar del mundo del fútbol y del mundo del baloncesto, evidentemente, del Unicaja, que dejó pasar una buena oportunidad, cayó 76-71 frente al cuadro del Gran Canaria, perdió por 5 puntos de diferencia el equipo, en este caso de Joan Plaza. Como digo, dejó escapar una buena oportunidad de dar un tirón hacia arriba, porque en caso de victoria sobre el Gran Canaria, que se supone que va a ser un rival directo en esos playoffs por el título, pues se le hubiera metido ya de diferencia 3 victorias más el básquet average. De todo ello hablaremos también del mundo del polideportivo, pero antes, como siempre, te recuerdo que aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga, 93.4 de FM, somos el único medio que te cuenta íntegramente todos los partidos, tanto del Málaga como del Unicaja. Lo hacemos siempre, íntegramente, partido del Málaga y el Unicaja, y solo a nivel radiofónico somos la única emisora en Málaga que puede presumir de ello. Y todos los lunes nosotros resumimos lo mejor de cada retransmisión en lo que hemos bautizado en la redacción de deportes en la película del fin de semana.
Ocon Arraiz, debutante en primera división. Ahora sí, hace sonar su silbato. Arranca en el partido.
Dale, dale, dale.
Arranca el partido en la Rosaleda. primeros instantes de encuentro, Málaga 0, Español 0.
Arrancó el partido la Rosaleda, ya estamos jugando, qué solazo hace, madre mía de mi vida, qué espectáculo. 18 grados de temperatura en la capital de la Costa del Sol al inicio del mes de febrero, que venga otro y lo mejore.
Todo listo, todo preparado. Nos vamos hasta el Gran Canaria, Arena Emilio.
Ahí están ya los guerreros del Unicaja, los guerreros de verde van a vestir con su habitual indumentaria, camiseta y pantalón verde. Ya te adelanto que los protagonistas del salto inicial son Dejan Muli y un ex de Unicaja, Richard Hendry. Diferencia de centímetros en favor del jugador del Unicaja, que debería llevarse la primera bola del partido. Vamos, el balón al aire, primera bola para Unicaja. Era lo normal, había mucha diferencia de envergadura y entre Mully y Richard Hendricks. Conduce la pelota Kyle Fogen, sigue de cuento los quintetos iniciales. Fogen jugando para Jamar Smith, lo que arriba de ella es Mully. Jamar Smith intenta la penetración, Jamar Smith a tabla, buena la canasta. Ojo porque ataca el Málaga, buen pase para el Chori que mete el centro, el balón para Michael Santos, vaya control del uruguayo. Se perdió por línea de fondo, será saque de puerta para el Español, la que ha tenido el Málaga, la que ha perdonado Michael Santos. Esos controles en un delantero.
Además no el control, además el mal movimiento que ha tenido dentro del área. Él tenía que haber arrancado el primer palo y sorprender al defensa que estaba anclado, ¿no? Y ahí, pues bueno, ha carecido un poco de confianza y ahí hemos tenido el primero muy claro, muy claro, ¿eh?
Hay que tener cuidado con estos equipos porque es un equipo que fácilmente te remonta cualquier diferencia, ¿eh?
Nedovi hasta la cocina, el balón hacia afuera para Dan Baczynski, parcial de 7-0 para Valle Gran Canaria, del 6-16 para Unicaja, hemos pasado al 13-16, jugando Alberto Díaz, Bruce, cuidado que puede perder la pelota Unicaja, la salva Bruce como puede, ha pisado, no ha pitado doble de Bruce, pues han pitado doble de Jeff Brooks, no, yo pensaba que había pisado, lo del doble no lo he visto por ningún lado.
Yo tampoco, ¿eh?
Yo pensaba que había pisado, el hombre lo que ha hecho es saltar y va por la pelota y sacarla.
Ha pegado un salto en el aire y ha sacado el balón.
Si pita que ha pisado me lo creo, pero los dos dobles yo no lo he visto por ningún lado. La tocaba el de Chori, la baja Javi Fuego, que se la regala a Juanpi. Ojo porque se mete en el área, el venezolano le puede pegar, lo hace. La mano de Diego López, Michael Santos le caía el rechace. No fue bueno el remate porque le molestaba a Diego Reyes. Y será de nuevo saque de puerta para el Español. Jugada más peligrosa para el Málaga y sobre todo la de más acercamiento de todo el encuentro para los dos equipos.
Sobre todo Juanpi, un futbolista que entre líneas te hace un trabajo enorme, tiene un peligro y una verticalidad fenomenal. Yo creo que es el juego que ahora mismo tiene que buscar el Málaga. Encontrar a Juanpi en tres cuartos de campo e intentar a partir de ahí empezar a organizar los ataques.
Primera crisis en el partido para Unicaja, parcial de 11-0 para el Valle Gran Canaria.
Es mucho.
17-16.
Con lo bien que han empezado pues hasta el minuto 7, ¿no?
Sí. 17-16, ganando por primera vez en el partido el Balaí Gran Canaria. Jamar Smith que se duerme, se asusta y le quita la pelota. Dios, Jamar Smith, ¿dónde está metido este hombre? Si Jamar Smith no está, que salga Kyle Fox de dos, ¿eh? ¡Ojo! Gol del Español en un lanzamiento desde 30 metros de Pablo Piatti. No se lo esperaba nadie, no nos lo esperábamos, no se lo esperaba tampoco Carlos Cameni. Golpeó Pablo Piatti, desde lo que he dicho, unos 30-35 metros, el balón que se introdujo en el fondo de las mallas, marca el Español, marca Piatti, Málaga 0, Español 1.
Kyle Fox va a jugar de 2.
Claro, es que, vamos, yo no sé por qué a Juan no se le ha ocurrido antes, quizá porque tenemos un poco la obsesión de que...
De los roles famosos, ¿no?
No, de Smith, que de que Smith es un jugador que puede... levantarse en cualquier momento, pero está haciéndolo fatal últimamente. Y Kyle Fogg es un jugador que hizo el otro día 20 puntos en 15 minutos.
Sí, en un momento, bueno, y ahora mismo lleva 5, ¿eh? Claro, también en un momento.
Claro. Pues la tiene Juan Car buscando la subida por banda izquierda del Chori, el centro del Chori. Tocó Mar Navarro, parte de la grada de animación que pedía mano del lateral diestro del Español. Pero finalmente Ocon Arraiz lo que señalizó fue córner. primero del segundo tiempo y segundo del partido para el Málaga, que se va a botar en la esquina entre las gradas de preferencia y de gol. Jugó en cortito Juanpi para el Chori, el Chori de nuevo con Juanpi, no fue bueno ese pase, se tuvo que tirar al suelo Juanpi Añor, el balón de Juancar para Juanpi, Juanpi al centro, el balón se envenenaba, tuvo que tocar con la mano Diego López para mandar a córner. Será saque de esquina de nuevo para el Málaga Club de Fútbol. Le doy para Mulli la pintura. Mulli, date la vuelta. Mulli, no botes la pelota con Salín. Ahí falta de Salín. Pero yo no sé, Mulli, si te defiende un tío que te llega por la axila, dicho finamente, macho, gírate. Dios, cuántas dudas, por favor. Que nos cuesta arrancar, Alfonso, ¿eh? Que falta cuesta, de decisión, de chispa, de testiculina, de sí. Creernos alguien. El balón al punto de penalti. El remate que tuvo Luis Hernández, centradito directamente a las manos de Diego López, minuto 52, Paco González, Paco Flores. Se está viendo otra cosa ya del Málaga.
Bueno, lo más importante de todo es que todos los rechaces lo tiene el Málaga ahora cogido, ¿no? Y eso es lo que estábamos hablando al principio, que el equipo ya está más juntito, las líneas están más juntas y sobre todo lo más importante de todo es que el Málaga quiere tener la pelota. Y una vez que llegamos arriba y el español se limita a rechazarla solamente, pues bueno, el Málaga vuelve a coger la segunda jugada, que ya es importante. Bueno.
Canasta de Kyle Fogg, a uno se vuelve a colocar Unicaja, 52-51. Canasta de Kyle Fogg.
Ahora está la pareja que a mí me gusta, que es Fogg y Nedovic, claro. Y Vacic, que claro, los tres.
Sí, los tres. 5-2-5-1. Oliver jugando para Kyle Kuric.
No hay que colgar todavía tantos balones como hay que seguir un poquito intentando. Ya en los últimos 5 minutos. Pues bueno, sí, hay que subir con todo bien, pero que hay que jugar como ahora, ¿no? Un poquito ahí, exigirle un poquito al español que se desplace para encontrar nosotros más espacio, ¿no? Otro córner creo que va a pitar.
Finalmente saque de banda.
Saque de banda.
Intentaba el centro y Juancar, el balón que lo tiene precisamente el madrileño, adelantando hacia el interior de área, donde está Fornal, puede meter el centro, lo hace. El balón para Charles, vaya remate de Charles con la izquierda. Vaya ocasión que acaba de desperdiciar el delantero brasileño para el Málaga Club de Fútbol.
Plaza debería meter ya a los buenos. Ya.
Hombre, saca a Nedovic ya por lo menos.
A Nedovic y a Foj, a los dos. Pero, a los buenos.
Eso lo saben hasta los chinos.
¿A qué va a esperar? ¿A que vayamos perdiendo de 7 o qué?
Está esperando la prórroga.
Vamos, yo tengo un chino ahí, el que haya maestranza, que tiene un negocio y que lo sabe también.
Bueno, si debería ser falta personal de Salin, que le ha hecho la cama a Yaomi, pues no.
El chino te va a decir que sí a lo que tú le digas. Sí,
que lo diga.
A lo que tú digas.
Bueno, pues nuestras plegarias no son escuchadas, se retira Suárez, entra Brooks.
Y el partido que se va a acabar en el estadio de la Rosaleda. Ahora sí, Ocon Arraiz hace sonar su silbato. El Málaga, que sigue, que continúa sin ganar desde el 26 de noviembre, desde aquella jornada 13, donde le vencía por 4-3. Al Deportivo de La Coruña, y el español, que en su caso sí ha roto su mala racha fuera, ya que no ganaban desde el 20 de noviembre cuando visitaban Mendizorroza y se imponían con este resultado a la vez. Terminó, por tanto, el partido en el estadio de la Rosaleda, caras de decepción en el Málaga Club de Fútbol.
El balón para Macale, nadie hace ni siquiera la falta. Va a ganar el partido el Balai Gran Canaria. Oye, ya no vaya a hacer falta ni historia, de verdad. Vaya tristeza de los últimos segundos. Termina el partido. No sé por qué nadie ha querido ir a hacer la falta. A mí que me lo expliquen. Terminó el encuentro en el Gran Canaria Arena. 76. El Balai Gran Canaria 71. Unicaja. Nuestro gozo en un pozo. Me resigno esta temporada.
Bueno, pues resignación, ¿eh? Es lo que aconteció precisamente en ese partido que jugó el Unicaja de Málaga frente al cuadro del Gran Canaria. Si te parece, nos vamos de viaje con AGP Viajes. Y siempre de viaje, de la mano de AGP Viajes, de Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio. Pues sí, aquí vengo yo para empezar a volar y para invitar a la gente a volar, a que viaje. Con los amigos de AGP Viajes, ellos están, como siempre digo, en el centro de Málaga, en la Alameda principal, están en calle Panadero número 4, pero te digo que tienen este teléfono, el 952-603-708, te repito, 952-603-708. En agosto, grupo especial de AGP Viajes para hacer un recorrido exclusivo por India del Norte, plazas limitadas, del 18 al 30 de agosto. Un programa exclusivo con los amigos de AGP Viajes, India del Norte, en agosto, 13 días, 12 noches, hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelos desde Málaga por 2.295 euros. Y además, vas a poder visitar todas las ciudades de la India: Delhi, Varanasi, Okra, Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, en fin, todas las de la India del Norte a ese módico precio, porque además ahora AGP Viajes te da la oportunidad de que lo financies todo de la mejor manera, con unas enormes ventajas, hasta en 10 meses. Además, todo lo tienes a golpe de clic en la renovada página web que ofrece los amigos de AGP Viajes, agpviajes.com, donde puedes cerrar tu vuelo, tu noche hotel o hasta incluso alquilar un coche. Ni qué decir tiene que tienen los mejores destinos a las principales capitales europeas, los mejores cruceros, cruzar el charco para irte, por ejemplo, a Nueva York, irte al Caribe, ir a Asia o, sin embargo, los mejores cruceros, como digo, para hacer una despedida de soltero y también una variada oferta, como te digo, en vuelos tanto en España como en el extranjero. AGP Viajes están en el 952-603-708.
El placer de viajar, como siempre, de la mano de AGP Viajes. 3:16 de la tarde, a vuelta de pausa voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hoy tenemos una encuesta que va a dar mucho que hablar.
Este lunes, a las 5 de la tarde, en COPE más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga capital, avenida de Velázquez 321.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
Cuando busques calidad y diseño en Málaga, piensa en Aluminios Mata. Especialistas en carpintería de aluminio con más de 35 años de experiencia. Somos distribuidores premium en los mejores sistemas del mercado. Visite nuestra showroom en nuestras nuevas instalaciones del Polígono San Luis o en aluminiosmata.com.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:18 de la tarde. Hoy, como decía, tenemos que contar, como siempre, siempre lo hacemos, con tu opinión, porque tu opinión para nosotros cuenta mucho. Ya sabes que puedes interactuar con nosotros a través de Facebook, facebook.com/grupo COPE Málaga, y también a través de Twitter en @deportescope MLG. Y Javier Bautista, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Emilio.
Hoy se nos ocurría algo en la redacción de deportes. Lleva Marcelo Romero prácticamente, se puede decir ya, un mes al frente del Málaga Club de Fútbol. El Málaga empezaba los entrenamientos en la jornada del 27 de diciembre, que fue cuando él cogió al equipo. El primer partido fue el 7 de enero frente, el 8 de enero mejor dicho, frente al Celta de Vigo. Es decir, que hay ya tiempo para hacer un juicio de valor sobre Marcelo Gato Romero. ¿Qué hemos preguntado en las redes sociales a través de Twitter?
Bueno, el Gato Romero lleva un mes en el cargo, como tú bien has comentado, y hemos preguntado, ¿no?, en las redes sociales, con un mes como entrenador, ¿qué nota le pondrías al técnico? En esta encuesta, que ya ha cerrado la encuesta, en apenas una hora y escasa, la gente aprueba el 26% de la labor de el Gato Romero. Cambiaría de entrenador en un 28%, o sea, en el 26 lo aprueba, el 28 cambia de entrenador, y ojo, el 46%, poco más de la mitad, lo suspende. Hemos hecho tres respuestas: lo apruebas, lo suspendes o cambias de entrenador. La gente, lo primero es suspender la labor en un mes del Gato Romero como entrenador del Málaga. Lo segundo que haría sería cambiar de entrenador. Y lo tercero es continuarlo, aprobar lo que ha hecho hasta ahora el Gato Romero.
Bueno, pues esa es la encuesta. Si quieres seguir mandando tus mensajes, ya sabes, a través de Facebook, facebook.com/grupocopemálaga, o en Twitter en @deportescopemlg. ¿Qué nota le pondrías a Romero después de un mes en el cargo? El 26% de la audiencia de Cope dice que ha aprobado, el 46% que es suspenso y el 28% cambiaría de entrenador. 5 partidos lleva Romero al cargo del banquillo del Málaga Club de Fútbol. Hablaremos y analizaremos también esta encuesta en nuestra tertulia a partir de las 4 en punto de la tarde. Vamos ya con la última hora del Málaga y esa derrota 1-0 frente al Español. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, que evidentemente viene por esa derrota frente al cuadro nada más y nada menos que del Real Club Deportivo Español, que no sé lo que tiene la Rosaleda, pero no ha cogido la medida de una manera tremenda. No vence el Málaga al Español desde 2010, desde octubre de 2010 el Málaga no vence al Español jugando como local, y ya ha llovido, ya ha pasado cosas y tiempo en Málaga y también en el estadio de la Rosaleda. No tiene cogida la medida el equipo de Quique Sánchez Flores. Yo creo que todo el mundo coincide en lo que sucedió el sábado en el estadio de la Rosaleda. Un Málaga que llevó el peso del partido, que generó ocasiones suficientes como para darle para ganar el encuentro, pero que otra vez se topa con la mala suerte y sobre todo con la mala puntería, hombre, porque mala suerte puedes tener un partido, puedes tener dos, pero tantos partidos con tan mala puntería es sintomático, ¿no?, en el cuadro del Málaga Club de Fútbol. Escuchamos a los protagonistas, escuchamos también a cronistas de fuera de Málaga que no tienen ningún interés ni a favor ni en contra del conjunto blanquiazul, hablando de que el Málaga juega bien al fútbol pero que no marca goles. Y claro, el fútbol es eso, es goles, goles son amores, y si no marcas goles ya puedes jugar al fútbol como el Brasil del 70, pero si no marcas goles vas a acabar condenado una y otra vez, porque el equipo rival, por muy malo que sea, siempre algo te va a generar y siempre alguna ocasión va a tener. Y el Español tuvo media con ese lanzamiento lejano de Pablo Piatti, que no sé si Kameni pudo hacer algo más. Es cierto que le bota un
yo
poquito antes.
Yo creo que Kameni en el gol de Piatti puede hacer algo más, porque le pega desde 30 metros. Es un disparo violento, lejos, que el portero tiene que estar acertado, por lo menos no atajarla, pero sí despejar, y se le va por su palo. Pero en descargo de la plantilla y del entrenador, es que lo hizo todo el Málaga. Tiró 18 corners en total, 16 consecutivos en la segunda parte, 16 en todo el segundo tiempo. El Español solo disparó una vez a portería, el gol de Piatti en el primer tiempo. La posición de balón fue literal del Málaga, lo hizo todo, era un asedio en el arranque del segundo tiempo y en el final, y sobre todo en el final de la primera parte. Un asedio, no salía el Español de su zona. Lo que sí llama la atención es la poca pegada, o quizá la poca suerte, que ha tenido el equipo en las últimas jornadas, porque claro, a todo esto, cuando tienes el viento a favor, metes un gol hasta con el culo, que es lo que se suele decir. Cuando todo te viene a favor, marcas hasta sin querer. Y este Málaga del sábado, pues el equipo se ve que ha cambiado un poco la dinámica en cuanto a actitud de sus jugadores, pero tiene muy poca pegada de cara a gol. En descargo del entrenador, pues que puso a Michael Santos, luego lo sacó, jugó con Charles, pero ninguno de los dos. Yo creo que el equipo está notando una falta de la presencia de Sandro arriba, que hace que el Málaga, pues en los últimos partidos, haya dominado, merezca ganar, pero no lo ha conseguido. Y al final, ojo, las sensaciones son muy buenas, Emilio, yo lo he contado, pero no te dan punto.
Claro, de sensaciones, se tuvo buenas sensaciones en el Bernabéu, se tuvieron buenas sensaciones también a ratos, y sobre todo en la primera parte del partido frente a Osasuna, que era para haberle lo liquidado en la primera parte. El otro día frente al Español, el Málaga empieza fuerte, yo lo pude ver desde Las Palmas de Gran Canaria.
Ha mejorado, el partido, de todas maneras, Emilio.
Y eran los propios comentaristas de ahí que no se explicaban cómo el Málaga no era capaz de marcar goles.
El partido del otro día fue público y notorio, fue una victoria moral del Málaga, porque todo el mundo que vio el partido así lo testigó. El Málaga se dejó todo en el campo. Ha mejorado una cosa, el sistema defensivo el Málaga, pese a que encajó un gol en el área pequeña el otro día en Pamplona, encajó dos en el Bernabéu y uno el otro día en un disparo de lejos de Piatti. El equipo ya no muestra esa fragilidad defensiva que, por ejemplo, antes podía tener, pero el equipo necesita mejorar arriba. Tiene una Charles no es el delantero que evidentemente el Málaga necesita arriba, y Michael Santos, por mucho que se empeñe el entrenador, quizás es el lunar. Se está empeñando mucho en Michael Santos y a lo mejor no es,
claro,
Michael
Santos, Javi, el jugador. O pones a Charles o pones a Michael Santos.
Sí, no tiene otra cosa.
O pones a Nesiri,
porque Peñaranda... ¿Te acuerdas lo que contábamos el lunes? Que yo decía, Peñaranda vino de Pamplona...
La actitud,
bueno, pues lo has vuelto de nuevo a dejar fuera. Algo tendrá que no es bendecido por el entrenador.
Bueno, pues detalle importante ese, de Adalberto Peñaranda. José Rodríguez, por cierto, que se quedó sin debutar, sí, ¿no?, en el partido.
Sí, porque el partido no estaba para un mediocampista, el partido estaba para meter otro delantero. Yo creo que el Málaga, por ejemplo, acierta el gato en el cambio de Keiko, pero se equivoca en sacar solo un punta. Cuando necesitas marcar y necesitas irte hacia arriba, hubiese mejor apostado por el tándem Charles Santos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sea como fuere, es hablar una semana más de lo mismo. Llevamos así, yo creo que el último mes hablando de lo mismo. El colchón con el descenso sigue estando igual.
Esa es la suerte del Málaga.
9 puntos.
Que los 3 de abajo, Emilio, están fatal.
Fatal. Vamos a ver lo que hace hoy el Granada frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Ayer tuve la ocasión de ver el primer tiempo del Sporting frente al Alavés y el Sporting flojito. El colchón con descenso, como digo, está ahora mismo en 9 puntos para el conjunto blanquiazul, que por cierto visitará el próximo domingo el estadio de la Cerámica para jugar frente al Villarreal, que viene a empatar a 0 frente al Sevilla y que lucha por estar en posiciones de Champions. No sé cómo podemos interpretar esto, si es la enésima estupidez del propietario del club, si es el enésimo farol, si es la enésima verdad. Interprétenlo como quieran, porque yo soy capaz de no soy capaz de saber.
¿Serio no es cuando mandas un mensaje a la 1:44 de la mañana?
Altani, que aventura cambios en el Málaga Club de Fútbol, lo ha dicho a través de su perfil, ha ido dando 2 o 3 mensajitos que sí, que va a haber cambio, que no va a ser solo cambio de palabra, que va a haber cambio de ideas. No sé, cuando pone esto, no sé si se va a cargar alguien dentro de la estructura del club, si va a traer alguien para reforzar
esta mañana, club. Emilio, cuando hemos leído esto, porque claro, a la 1:44, como tú comprenderás, no estamos como el despierto. Algunos dormimos.
Sí.
Entonces, claro, esta mañana preguntamos en el club, oiga, este mensaje dice, aquí nadie sabe nada. Igual a lo mejor se carga alguien, o igual trae a alguien. Es que en el club tienen lo positivo o lo negativo. Positivo, que a lo mejor viene alguien de su confianza, o negativo, que va a echar a alguien. ¿Puede ser el entrenador? No se sabe. ¿Puede ser el que pinta las rayas del campo? Pues puede ser también. No, es que no se sabe.
Bueno, pues es el tuit de Altani, 2:45 de la mañana, hablando...
Luego es verdad que, perdona Emilio, que te interrumpa, como ha crecido tanta la expectación por ese mensaje, que pronto habrán cambios y demás, hay aficionados que le han preguntado, mucha gente en la red social favorita del presidente de Málaga, y él ha dicho que va a haber cambios, que tranquilidad, que tal, pero bueno, no aclara nada.
Eso como cuando perdió el avión ese para la gala de la Liga en Valencia y también montó en cólera. En fin, bueno, es lo que dice el propietario del Málaga. Estaremos pendientes a ver qué cambios son los que va a protagonizar en la estructura, en el club. Es que no sabemos absolutamente nada. Vamos a escuchar lo que ha dicho precisamente la resaca del partido el entrenador del Málaga, Marcelo Gato Romero.
Sí.
5 partidos al frente. Ya han escuchado la encuesta que hemos hecho. No sé si poco a poco se le está acotando el crédito, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque ahora tiene que ir a Villarreal y tiene que venir aquí la Unión Deportiva Las Palmas. Así que contra dos equipos amarillos se va a enfrentar el equipo malaguista. El Gato Romero dice que este es el camino.
en el resultado, pero los goles son los que mandan, la actitud del equipo es excelente, el trabajo que han tenido los chicos, más allá de ir con un gol abajo, han remontado ese resultado y bueno, el camino es ese, es la única manera de conseguir victorias. Creo que hoy también Charles, que estaba lesionado después de mucho tiempo, Keiko, que ha estado lesionado, han vuelto al terreno y lo han hecho en gran nivel y bueno, hay un grupo muy competitivo, queriendo jugar al fútbol, queriendo demostrar que bueno, que el Málaga hay más que solamente estar peleando por un descenso.
Bueno, eso es lo que dice el Gato Romero, que él dice que sí, que es el camino, que lo mereció. La verdad que sí, lo mereció, lo peleó y al final no tuvo el premio. Pero la actitud dice que sigue siendo buena.
Bueno, yo creo que la actitud que ha tenido hoy es fundamental para poder ganar fuera de casa, ¿no? Lo hemos demostrado en el partido anterior ante el Real Madrid, que hemos ido por el partido, lo hemos demostrado hoy también, que hemos salido por el partido y bueno, esa es la actitud, intentar de mantenerla y bueno, los resultados llegan con el trabajo. Hemos dado un paso importante hoy en jugar fuera en un campo muy complicado, muy difícil, donde los dos equipos nos jugábamos mucho y bueno, por ahí creo que no me considero que haya estado justo el resultado, pero vuelvo a repetir lo mismo, los goles son los que mandan.
Bueno, claro que son los que mandan, los goles, los benditos goles que este Málaga por ahora parece que sin Sandro no está teniendo. Sin Recio también es una falta importante que tiene el equipo en el medio campo y Romero cambió de sistema.
Que la lesión de Recio, ¿no?, en el brazo, que fue lo que tuvimos que tomar la decisión de hacer el cambio. Un problema en el codo, y ya el doctor dará la valoración correspondiente. Y bueno, cambió un poquito el sistema, ¿no? Ese medio que lo teníamos fuerte, donde estábamos dominando. Ingresó Charles jugando con dos puntas, pero bueno, lo que equivale a eso es en la zona media.
Ese Romero, hablando del partido frente a Osasuna, que se nos ha ido aquí la carpeta. Ahora sí, vamos a escuchar precisamente a Marcelo Gato Romero, hablando de ese partido frente al cuadro del Osasuna, que faltó suerte.
Un partido muy, muy completo. Hemos tenido varias oportunidades en la primera parte, varias oportunidades donde el balón prácticamente salió de dentro de la portería, pero bueno, el trabajo se nota dentro del campo, la dinámica del equipo, el apostar por el fútbol. Hemos creado muchísimas ocasiones, no han llegado una, no han convertido. La segunda parte también lo hemos intentado, hemos tirado casi 15 córneres, hemos provocado acciones de posibles goles, pero bueno, tienes esa cuota que tienes que tener de suerte para que entre ese balón y poder haber llevado aunque sea un punto.
Bueno, pues eso es lo que dice el Gato Romero. Además, vamos a escuchar ya a los jugadores. Venga, vamos a ir a la zona mixta. ¿Cómo piensa la plantilla? 10 después de esta derrota dura ante el Español, mantiene el margen con el descenso de 9 puntos. El problema es lo que yo contaba el otro día en la tertulia salsera, que va a llegar el mes de marzo, abril, y el equipo ya está en mitad de la tabla con nada que hacer, ni por arriba ni por abajo, y no va a haber nada en juego. Luis Hernández dice que con una ocasión al Español le bastó.
He venido a sacar los tres puntos desde el primer minuto. Yo creo que el equipo ha reflejado la buena línea de la semana pasada. Yo creo que hemos generado ocasiones suficientes, tanto a balón parado como en centro, llegadas al área, jugadores de segunda línea. Yo creo que hemos hecho ocasiones suficientes para marcar varios goles. No ha sido así y ellos en dos tiros a portería de 30 metros pues no nos han hecho un gol y se llevan los tres puntos.
Bueno, pues eso es lo que dice Luis Hernández, que reconoce además que falló mucho.
Bueno, es un lanzamiento desde 30 a 35 metros, yo creo que ha sido la única ocasión clara que han tenido ellos, por eso contrariados, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado en líneas generales bastante bien, hemos hecho buen fútbol, hemos defendido arriba, hemos apretado, como te digo, hemos generado muchísimas ocasiones para hacer goles y hoy no hemos estado acertados de cara a gol.
Bueno, desde que llega Luis Hernández en el Málaga ha sumado solo un punto de 6, pero reconoce que anteriormente el equipo ha merecido mucho más.
Sin duda alguna, aparte por la calidad de la plantilla. Yo hablo de lo que he vivido yo estos dos últimos partidos. Yo creo que el equipo ha merecido, si no dos victorias, cuatro puntos seguro. y llevamos uno, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que ser objetivos dentro de la intranquilidad de no ganar, pero tenemos que ser objetivos y para sacar los tres puntos es desde la tranquilidad y desde la calma, desde estar unidos y seguir manteniendo esta línea que yo creo que es la correcta.
Bueno, pues eso es lo que apunta Luis Hernández. Además, habló Charles, que comentó que el equipo mereció mucho más que la derrota.
Creo que hemos generado muchas ocasiones de goles, pero infelizmente el balón no. Cuando el balón no quiere entrar, así nos vamos para casa, ¿no? Tristes, porque la verdad que yo creo que el mínimo que merecimos es el empate, ya para no decir la victoria, con los goles que no hemos marcado. Pero bueno, tenemos que seguir en esta línea y la verdad que estamos mejorando cada partido. Nuestra manera de jugar, pero como te he dicho antes, nos falta el gol solo.
Hizo una chilena Charles, que si entra es el gol de la jornada. Para terminar con el Málaga y con lo que se contaba en el vestuario, el equipo que hoy ha descansado, pues dice Charles que se sintió bien.
Hombre, la verdad que me he sentido bien, ¿no? Ya mi segundo partido después de cuatro meses muy duros y bueno, poco a poco voy cogiendo la confianza y el tono, ¿no? Para jugar cada día más. Hay que agradecer también a nuestra afición que ha estado ahí siempre. Y bueno, vamos a intentar revertir esto porque los de abajo empiezan a coger puntos y bueno, está todo cerca.
Bueno, no sumo el Valencia, no sumo el Leganés, ni el Sporting, ni el Osasuna. Bueno, una jornada menos para el término de la Liga y una jornada más en la que el Málaga está fuera de todo problema. Pues el equipo que hoy ha descansado y que mañana volverá al trabajo para preparar ese partido ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. Un Villarreal que viene de empatar a cero frente al Sevilla.
Sí, y para un penalti Sergio Asenjo. Por cierto, se habla de José, lo comentaban los compañeros del diario Marca, es el pichichi de la segunda división, este delantero onubense, pasó sin pena ni gloria por el Recreativo de Huelva tras salir de la cantera del Villarreal, que hizo una muy buena última temporada e incluso llegó a debutar con el primer equipo. Pasó por el Córdoba sin pena ni gloria, por el Recreativo sin pena ni gloria. Parece que ha encontrado ahora su lugar en el Lugo, donde ya 16 goles, es el pichichi de segunda división.
Bueno, José Lu,
contrato el 30 de junio.
José Lu lo quiere el Málaga, como lo quiere también varios equipos de primera. También quiere a Sergio León, el del Osasuna. Vamos a ver si desciende el equipo navarro, claro, y ahí
de
puede
todo
pescar.
Modo que por Sergio León, por mucho que sea Osasuna, tienen que pasar
sí, por tienen caja, que pagar por caja. Con José Lu no pasaría eso. Y ahí está, sí, es cierto el interés por José Lu y no sería del todo mal. Yo siempre soy amigo de ese tipo de mercado, que al final, a la larga, ese tipo de jugadores te dan más que traer
no
a un jugador
desde
desconocido.
No sé el Málaga no pesca en segunda división. Pescó con Cifu y no llegó ni a debutar en el Málaga. O sea que vamos a ver, porque es un mercado que últimamente el Málaga lo tiene un poquito descuidado. Por cierto, que ha salido ya también el horario del partido que va a jugar el Málaga frente al Athletic de Bilbao. Será el 5 de marzo a las 9:45. Domingo 5 de marzo, Athletic de Bilbao, Málaga. Y será la coincidencia y la casualidad que ese mismo día juega el Unicaja frente al Bilbao a las 12:30 del mediodía.
Vaya por Dios.
O sea que domingo 5 de marzo, 12:30 del mediodía, Bilbao Unicaja y luego por la tarde 9:45, Athletic Málaga. Es una buena jornada, ¿eh? Si alguien tiene desplazado, alguien tiene alguna vez ganas de ver al Málaga fuera de casa y al Unicaja, pues mira, puede matar dos pájaros de un tiro.
Y si no, en la COPE.
Efectivamente, la COPE siempre va a estar ahí, ¿eh? Siempre, puede que vengan fuera, en la Conchinchina, siempre vamos a estar contándote lo que hagan tanto el Málaga como el Unicaja, pero da la coincidencia que juegan los dos equipos en la misma ciudad el mismo domingo, como digo, a las 9:45 de la noche. Así que también pendiente de ese encuentro entre el Athletic Bilbao y el Málaga y el Unicaja y el Málaga. Hasta aquí el mundo del fútbol, como digo, el Málaga, que ya mañana empezará a preparar ese partido frente al cuadro del Villarreal. Déjame también que te hable del grupo cuarto de Segunda B y del Marbella. Triunfo importante del equipo de Medinaceli, 0-1, se impuso al Ejido 2012, que está en posición de descenso. El Marbella, que acumula 7 jornadas sin perder, ahora mismo es tercero, a solo un punto del segundo, a solo un punto del líder, el Cartagena, y lo que es más importante, 9 puntos por encima del quinto clasificado, que es el Melilla. Ayer valió el tanto de Añón en el minuto 7 de esa primera parte. Escuchamos a Nafti, contento por la imagen de su equipo, que está ahí, a falta de 14 jornadas para que termine la liga, en puestos de eliminatoria de ascenso.
Un partido muy complicado, muy trabajado. Teníamos un plan antes del partido, viendo las circunstancias, el terreno de juego y el viento, tuvimos que cambiar no tanto el sistema, pero los nombres, buscando un fútbol más efectivo, más de área, más directo, y pues una alegría tremenda porque han sido tres puntos muy trabajados contra un equipo que nos ha creado problemas en casa, en Marbella y hoy aquí.
Bueno, pues estas son las palabras de Mehdi Nafti, el técnico del Marbella. El próximo domingo recibe en el Municipal a la Roda, equipo que está, por cierto, en zona de descenso. Tiene dos buenas oportunidades el Marbella para seguir ampliando su renta con el quinto clasificado, insisto, el Melilla. Te hablo también del grupo noveno de la tercera división, una nueva jornada que se ha disputado y con un Atlético malagueño que sigue estando imparable. Es líder en solitario el equipo de Manel Ruano. Ayer venció por 3-2 al River Melilla, precisamente en los campos de la Federación, con la presencia de Altani y de su hija en un palco nuevo que se han hecho en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol. El resto de equipos malagueños en ese grupo de la tercera división, pues ¿qué hicieron? Pues, por ejemplo, Loja 1, 2 Hermanas 0, San Pedro 2, El Palo 0 en ese derbi provincial, Atarfe 2, Alaurín de la Torre 1, Alaurino 0, Maracena 2, Guadix 4, Rincón 2, Antequera, tercera derrota consecutiva para Antequera, perdió 1-2 en casa frente al Huerto Ortájar, Marto 0, Vélez 0, fueron los resultados de ese grupo noveno de tercera división. La clasificación, líder Atlético malagueño, 61 puntos, segundo el Antequera con 47, ya son 14 puntos de diferencia con el segundo clasificado. Tiene Atlético malagueño en la mano quedar líder de grupo y jugarse el ascenso a una eliminatoria directa. Estamos en la jornada 25, quedan solo 13 jornadas para que termine
el filial la liga.
Y le saca 14 puntos.
El filial lo tiene en su mano, Emilio.
Sí, ya luego la eliminatoria directa a ver cómo te sale. Segundo el Antequera con 47. Ahora nos vamos a parar en el Antequera. Y luego nos vamos ya más abajo para ver al siguiente equipo malagueño, que es el Rincón, con 36 puntos, a 7 de la eliminatoria de ascenso. El San Pedro es décimo con 34. El Palo es un décimo con 33. El Vélez es duodécimo con 32. Y más abajo ya nos encontramos en puesto de descenso a los tres equipos malagueños. A Laurino 23, Dos Hermanas 20 y a Alaurín de la Torre desahuciado con 14 puntos. El Alaurino está a 2 de la salvación y el Dos Hermanas San Andrés a 5 de la salvación. Lleva dos derrotas consecutivas el equipo de Cataña. Y me paro en el Antequera, en el segundo clasificado de la tabla, que ha encajado ya tres derrotas consecutivas. Lleva, por ejemplo, 5 jornadas sin conocer la victoria. Y ayer explotó su presidente, Ángel González. ¿Qué ha pasado en el Antequera? ¿Por qué hay tanto enfado con el estamento arbitral?
No se refiere al último partido, que es uno más, sino al anterior, el jugado en Melilla. El
contra
equipo
el River Melilla.
Eso es. El sábado pasado juegan en Melilla, caen ante el River Melilla por 2-0. El colegiado del partido, al principio del encuentro, recibe las fichas del equipo rival y del equipo de casa. Hasta ahí todo de acuerdo. Resulta que en ese libro de fichas hay un código, que es el código de club. Ese código es solo para el club, es personal. Resulta que acaba el partido como acaba. En el descanso del partido, el presidente Ángel González le dice al propio árbitro: oye, pita por lo menos igual para los dos equipos, porque a su entendimiento no estaba pitándolo bien. Hubo muchos lanzamientos de lata, se paró mucho el partido.
Jugar en la figuera que tiene un...
Bueno, el caso es que al final acaba el partido y el delegado no quiere firmar el acta, no quiere firmar el acta del partido. Y entonces el colegiado comete un error a instancias del Antequera, que es que cierra el acta, lo firma el acta sin quererlo el Antequera, y se encuentra las fichas y el acta en el aeropuerto ya de Melilla de vuelta para Málaga. En ningún momento el Antequera quiere firmar el acta, y ni mucho menos se firma, y ni mucho menos lo mira antes de... O sea, lo cierra bajo su propia cuenta. A todo esto, el
cogiendo el código personal del club.
Entonces, hay otra cosa. El insulto del árbitro, cuando le dice al presidente: oye, a ver si pitas igual para los dos. Le dice, con perdón de la expresión, me cago en tus muertos. Es lo que le dice el árbitro al presidente del club. Todo esto lo pone en conocimiento de la Federación Malagueña, todo esto lo pone en conocimiento de la Federación Sevillana de Fútbol.
Andaluza de Fútbol, ¿será?
En este caso la sevillana, de la de árbitros, la del Colegio de Árbitros de Sevilla, porque el árbitro era sevillano. Y no atienden a la queja del Antequera, y esta semana vuelve de nuevo a pitarle un árbitro sevillano. Por eso Ángel González dice esto ayer al término de ese partido del Antequera en el Maulí.
La semana pasada, en Melilla, el árbitro suplantó la identidad digital del club.
el árbitro, que no permitió que viéramos el acta, que no permitió al delegado del club poder ver el acta, utilizó el código del club, sin permiso del club, para meterlo, introducirlo en el acta y dar por cerrada el acta. Hecho que es un delito grave, muy grave, porque es la suplantación de la firma digital del club. Yo esto lo pongo en conocimiento de ustedes para que sepan que durante esta semana nos reservamos tomar todas las medidas que tengamos que tomar. Y si la federación entiende que nosotros no vamos a estar tratados en la misma medida que los restos de los clubes, nosotros retiramos al equipo y no jugamos más. Y si tengo que retirar al equipo, retiro el equipo. Me quedo tan ancho como Pancho. Cuando se dirigía al vestuario en el descanso, le dije, árbitro, a ver si pitas para los dos igual. Se volvió y me dijo, me cago en tus muertos. No pasa nada. Esos son los nuevos árbitros de la Federación Andaluza de Fútbol. Me cago en tus muertos.
Pues seguiremos informando. Mañana intentaremos hablar con Ángel González, con el presidente de la Antequera, para que explique absolutamente todo lo que está pasando con el Antequera, que empezó como un tiro y que últimamente está pasando una crisis, ¿no?, de resultados. Ya se aleja 14 puntos del Atlético malagueño. Hasta aquí el fútbol. La vuelta de pausa, vamos con el baloncesto y vamos con el Unicaja. Cayó frente al Gran Canaria por 76-71. Pasa página, se centra ya en el duelo europeo frente al Cedevita de Zagreb.
Este lunes a las 5 de la tarde en COPE más Málaga 93.4 de FM, La Tapadera.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento en Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 11 de la mañana desde el Estadio de la Cerámica el encuentro Villarreal-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Costa Hogar y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:47 de la tarde, vamos con el baloncesto y con el Unicaja de Málaga. Pasa página después de la derrota frente al Herbalife Gran Canaria. Escuchaban durante la película del fin de semana la resignación, ¿no?, que tenía con respecto al cuadro malagueño, porque ahora vamos a escuchar a Joan Plaza. La semana que acaba de terminar, la de los partidos de Unicaja frente al Alba de Berlín y frente a Gran Canaria, venía diciendo yo la importancia que tenía, porque ese partido frente a Alba de Berlín y ese partido frente al conjunto del Herbalife Gran Canaria tendría que suponer un estirón del Unicaja de Málaga. Ese punto de inflexión ante un rival duro como el Gran Canaria, que bien es cierto que está por detrás del Unicaja en la tabla clasificatoria, pero siempre es duro ir a ese fortín, porque el Herbalife Gran Canaria tiene plantilla para estar también discutiendo las 4 primeras posiciones. Decía que era un partido para ver la madurez de este equipo y para ver si este equipo de una vez va a ir para arriba y si va a ser un rival que pueda tener sobre todo el factor cancha a favor en la primera ronda del playoff por el título, que es sobre todo lo que interesa a día de hoy en cuanto a la Liga CB se refiere. Pues no fue así. Empezó Unicaja como un tiro, empezó Unicaja ganando por 10 al Herbalife Gran Canaria, pero poco a poco el Herbalife Gran Canaria con su intensidad fue minusvalorando el poder del equipo malagueño. Llegó a encadenar 21 pérdidas Unicaja, 16 de ellas en la primera parte, que es una auténtica barbaridad y que dice poquito del carácter de algunos jugadores del equipo malagueño. Incluso el Unicaja fue capaz de remontar 8 puntos, de intentar de lograr ponerse un punto arriba, pero en momentos determinados muchas veces veíamos brazos incluso agarrotados. Por eso digo yo la palabra resignación, queda mucho tiempo por delante, puede pasar absolutamente de todo. Pero era una buena oportunidad para meter 4 victorias a un rival, en este caso directo, como el Herbalife Gran Canaria, 3 victorias más el Average. Y sobre todo porque así no se distancian los 4 primeros clasificados. Hubieras adelantado a Baskonia en la tabla clasificatoria y estarías ahí en la pomada. Porque insisto, este Unicaja en casa es un equipo que yo creo que muy poquitos equipos van a ganarle, ya sean punteros de la liga como los peores. Creo que en casa muy poquito equipo van a toser al equipo malagueño, pero que a domicilio evidentemente cualquiera le puede ganar y le puede mojar la oreja. Por eso decía, la importancia de estar entre los 4 primeros para asegurarse el factor cancha en la primera ronda del playoff por el título. Y viendo lo que vi el sábado, me parece harto complicado que Unicaja pueda saltar esa plaza. Ojalá me equivoque y insisto, ojalá el Unicaja sea capaz de ir para arriba. Pero esperaba que en un partido de enjundia, en un partido donde se preveía que iba a ser duro, y en un partido que, no nos engañemos, es difícil ganar frente al Herbalife Gran Canaria. Por eso esperaba que Unicaja diera un paso adelante, que finalmente no se produjo. Mulli anotó 15 puntos, fue el máximo atador del equipo malagueño, acompañado también por Baczynski, que curiosamente en el momento clave del encuentro estaba fuera del partido porque estaba sentado en el banquillo. 21 pérdidas, se llevó la palma a Jamar Smith, que curiosamente está en el quinteto ideal de la jornada porque ha sido el hombre que más balones ha robado, ¿eh? 4 robos de Jamar Smith, aunque insisto, también perdió 4 balones el jugador del equipo malagueño. Vamos a escuchar a Joan Plaza hablando y reflexionando sobre el partido. Dice que evidentemente hacer 21 regalos es una rémora importante, que por eso perdieron el partido.
El principal problema evidentemente ha sido el gran número de balones perdidos que hemos tenido, especialmente en los dos primeros cuartos, donde tener 16 pérdidas en dos cuartos es poco menos que invitar al rival a que te gane, ¿no? Luego hemos sido capaces de reducirlo, pero esto nos ha pesado porque luego pues tenemos mejores porcentajes de tiro que ellos. Es verdad de que en esas pérdidas de balón ellos han jugado con nivel de hiperagresividad, cometiendo... Nosotros, además, yéndonos a la media parte, nosotros con 12 faltas cometidas y ellos con 6. Pero en cualquier caso, esas 21 balones perdidos en el total de partido, quiere decir que solo hemos perdido 5 en la segunda parte, yo creo que es una gran rémora junto con el problema del rebote defensivo, sobre todo.
Bueno, pues lo que dice el técnico de Unicaja, Joan Plaza, le cuestionaba si no cree que fue una ocasión perdida para eliminar a un rival directo como es el Herbalife Gran Canaria. Entiende el técnico que no.
Cuando vienes a Herbalife, igual que cuando viene Herbalife a Málaga, siempre hay muchos números que el equipo local pueda ganar. ¿Que puedes tú pensar en ganar aquí? Sí, yo creo que el partido sin ese pequeño trauma que hemos tenido en forma de balones perdidos, sin esa singularidad, yo creo que hubiera sido más reñido y quizá me hubiera servido peor irme perdiendo. Pero cuando tú haces 21 regalos, lo más lógico, y aquí en Gran Canaria, es que tú pierdas, ¿no? Entonces, no es una... Es un rival directo siempre, desde hace muchos años, y siempre es bonito ganar aquí, pero tan bonito como es ganar a ellos allí, y la dificultad es paralela. No iba pensando yo antes de empezar partidos, es que si ganamos nos ponemos a 3, porque ya demostraron al inicio de primera vuelta que podemos empezar 0-4 y luego ganar 11-12 o 12-14 o lo que sea. O sea que yo creo que Herbalife va a estar ahí arriba y compitiendo, y hemos de hacer las cosas un poco mejor y ser capaces de no tener lapsus del que hemos mostrado.
Le preguntaba al técnico Unicaja, Joan Plaza, si cree que le falta instinto ganador al equipo malagueño. Como digo, durante alguna fase del partido se veían brazos agarrotados y poca decisión, insisto, sobre todo en el tramo final del partido. Plaza dice que no cree que falta ese instinto asesino y que tiene lo que tiene, incluyéndose el entrenador.
Pero tienes lo que tienes, entonces yo nunca echo de menos lo que no tengo. Entonces, somos los que somos así imperfectos, empezando por el entrenador hasta el último jugador, y hemos de ser capaces de sacar el máximo provecho de lo que tenemos. Convertir en jugadores que tengan un instinto mayor o menor es algo que a veces también representa muchos ceros, ¿no? Y en Europa también no andamos muy sobrados de todo esto. Entonces, yo estoy muy contento del grupo humano que tengo, y es evidente que la experiencia hará perfilando de que los jugadores sean capaces cada vez de jugar más situaciones conflictivas. Recuerdo aquí el año pasado perdimos de 20 o 23 o 24 o no sé qué, ¿no? O más, o 30, ¿no? No había, ¿no? cerca de 30 puntos, ¿no? Bueno, pues hoy el equipo ha dado una otra cara, no se ha rendido, con lo cual yo creo que son cosas muy mejoradas respecto al año pasado. Este año, excepto un partido del que todos nos acordamos, que realmente casi no rendimos, el resto de partidos han sido diferencias siempre menores a los 8 o 9 puntos. Es decir, que el equipo yo creo que tiene entereza para ser capaz de jugar finales ajustados.
Yo creo que Plaza se equivoca haciendo comparaciones de un año a otro. Hay un mundo, evidentemente, entre lo que pasó en diciembre del año 2015 a lo que sucedió el otro día frente al cuadro del Herbalife Gran Canaria. Y yo creo que ese discurso no le hace bien a Joan Plaza. Es decir, que él tiene lo que tiene, que él es imperfecto, al igual que sus jugadores, pero hombre, empezar a comparar que el año pasado perdieron de 30 y este año han perdido de 5, no me parece que sea lo más acertado. Bueno, yo creo que, evidentemente, el año pasado tampoco se tenía que haber perdido por 30, porque también había plantilla para perder por menos de 30, incluso para haber ganado al Herbalife Gran Canaria, y a mí me parece recibo que tenga que comparar un año con el otro, con tantos cambios que han habido entre una plantilla y la otra. Si fueran los mismos, dices tú, bueno, pues sí, los mismos han ido mejorando, pero es que la plantilla es completamente distinta. Creo que ese discurso a Joan Plaza no le hace demasiado bien. También se le preguntaba a Joan Plaza por el tema de Laverach y por qué al final no se decidió hacer falta personal. Perdía Unicaja por 5, quedan 10 y pocos segundos cuando fallaba el triple Nemanja Nedovic, y esto explicaba Joan Plaza.
Pero fallando ese tiro y saliendo escupido balón en medio campo, con el campo abierto como tenían, yo creo que se ha hecho bien no hacer la falta y conservar también el básquet de Varas, que quizá también lo hubiéramos firmado al principio de temporada. Ahora siempre a la gente nos parece poco, pero yo creo que no es un mal resultado y te queda el sabor de boca agrio por esas pérdidas y esos rebotes que no hemos dominado.
Con ese discurso, pues entiendan mi resignación. Escuchamos a Alberto Díaz hablando de que el equipo tuvo demasiadas pérdidas y eso le condenó.
Creo que hemos pues perdido una oportunidad buena, hemos cometido errores que bueno, que nos condicionan bastante el tema de pérdida, pero bueno, a seguir trabajando, a evitar estos errores y a pensar el próximo partido. Sí, pero bueno, sí es verdad que hemos acabado la primera parte con 16 pérdidas y creo que eso nos ha hecho pues no estar del todo pues metido en el partido. Y bueno, yo un equipo fuerte que juega en casa y al final pues hemos tomado mala decisión en ataque, quizás no hemos metido los balones dentro que necesitábamos, así que no han ganado.
Bueno, lo que dice y explica el base de Unicaja, Alberto Díaz, que también reconoce que tomaron malas decisiones.
Falta un poquito de ambición, porque muchas veces cuando nos poníamos ahí arriba, ellos nos metían 4 o 5 puntos seguidos, otra vez siempre a rebufo.
No, ambición no, nosotros lo hemos intentado, lo único que bueno, ellos no han respondido bien, ellos no han permitido pues que nosotros le hiciéramos parciales, y creo que quizá nosotros pues la otra cosa que nos ha faltado. Entonces bueno, son equipos buenos y cuando tenemos pues una serie de errores seguidos, tanto en pérdidas como con cualquier otro o en el rebote, ellos lo castigan.
Ahí está la palabra de Alberto Díaz, que reconoce que se escapa una buena oportunidad de endosarle 3 victorias en la Verach al Herbalife Gran Canaria.
Sí, una buena oportunidad para nosotros, pero bueno, ya está, hay que aprender de esto, aprender del partido y esperar que nos sirva para lo siguiente.
Bueno, la palabra de Alberto Díaz. Escuchamos también a Adam Baczynski, que habla de las pérdidas del equipo que condenaron al Unicaja en Canarias.
Sí, primer parte, 16... perdidas es mucho demasiado y no podemos hacer esto, pero eso fue solo 4 puntos al final del segundo cuarto. No sé, creo que detalles en la segunda parte jugamos mejor, necesitamos hacer esas cosas como eso y eso es un clave.
Bueno, pues esta es la palabra de Adam Baczynski, el Unicaja que llegaba ayer a primera hora de la mañana hacia tierras malagueñas. Esta mañana ya ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido del miércoles frente al CDB. Algunos dirán, bueno, el partido ya no vale nada porque Unicaja ya está clasificado, es segundo sí o sí, y tampoco le va a dar la vida en ello. Bueno, no le va a dar la vida en ello, pero esa victoria, si se consigue, puede ser de vital importancia, porque ya saben que en el cruce de cuarto de final Unicaja seguro que va a tener el factor cancha en contra, ya sea frente al Bayern o frente al Genki de Moscú, que va a ser el rival que vaya a tener el Unicaja en ese cruce de cuartos, pero en una hipotética semifinal las victorias pueden contar. Si Unicaja se enfrentara a otro segundo que hubiera dado la campana del cruce de cuartos, el que tenga más victorias en este 2-16 será el que tenga el factor cancha favorable. Así que también es un partido importante. Ceita, que tampoco se juega nada porque solo se juega la honra, no ha ganado ni un partido en este top 16 de la Eurocup. Así que por ahí pasa la actualidad del Unicaja de Málaga. Como te decía, Jamar Smith, a pesar de las cuatro pérdidas de balón, también es el jugador que más balones ha robado esta jornada y está en el quinteto inicial de la jornada. Y déjame también que te hable de que hoy estamos pendientes del juicio de Unicaja frente a Mbakwe o de Mbakwe frente al Unicaja de Málaga. Ya sabes que Trevor Mbakwe fue despedido, fue cortado en el mes de septiembre. Unicaja alegaba de que no había pasado el pertinente reconocimiento médico. El jugador decía que se lo había pasado y que por eso le tenían que indemnizar y pagarle la totalidad del contrato si Unicaja no quería contar con sus servicios. Pues bien, el juicio que tenía que celebrarse en el día de hoy se ha aplazado hasta el próximo día 8 de mayo. Así que se pospone una vez más el juicio de Mbakwe contra el Unicaja hasta el próximo día 8 de mayo. Y también déjame que te hable de una curiosa iniciativa que ha montado Unicaja a través de las redes sociales y a través también de su portal de unicajabaloncesto.com. Están buscando al quinteto histórico, a tu quinteto histórico, a quién es el jugador o los jugadores en cada posición de base, escolta, alero, pívote, a la pívot que me has tan encandilado a ti. Pues proponen a varios jugadores, por ejemplo, la posición de base a Cabezas, a Granger, Nacho Rodrigo, a Yao Ming, a Federer Ramiro, de escoltas a Baskov, a Sonko, a Bullock, a Marcus Brown, a Bernie, a Nedovic, por ejemplo, de aleros a Manel Bosch, a Milan Gurovic, a Arlaukas, a Walter Herman, a Carlos Jiménez, a Kuzmicka, a Rizacher, a Tikonenko, a Mike Smith, por ejemplo, a la pívot a Salier, a Ansley, a Cadwell, a Garbajosa, a Rafa Vecina, de pívot a Ricky Brown, a Massenburg, a Kenny Miller, a Dani Santiago, es decir, un montón de jugadores para que tú votes al quinteto ideal de la historia del Unicaja de Málaga. Para eso entra en su página web unicajabaloncesto.com/mejor-quinteto y /votos y ahí lo que tienes que hacer es en la zona de usuario darte de alta y ya puedes entrar a votar. Nosotros ya lo hemos votado, ¿verdad, Javi? Lo hicimos ayer también a través del Twitter, ¿eh?
Sí, correcto. Ya hemos votado al quinteto inicial. Es que hay muchos, es que hay muchos.
Hay muchos.
Es que sale, deja fuera un base enorme como, por ejemplo, puede
nosotros
ser...
Nosotros pusimos ayer a Cabezas, a Marcus Brown, a Sergei Baskov,
a
Garbajosa...
Y a Dani Santiago.
Y yo
otros metan a Bernie, por ejemplo, en toda la subquiniela.
Yo pondría, mira, el mío, con el corazón, sería Nacho Rodríguez en la posición de base, Sergei Baskov en la de escolta, Milan Gorovic en la de alero, Jorge Garbajosa lo pondré en la posición de la pivo y de 5 pondría Ricky Brown. Ese sería mi quinteto histórico. Ahora pues voy a meter la web de Unicaja, unicajabaloncesto.com, mejor quinteto /voto y ahí puedes votar y tienes hasta el próximo lunes 24 de abril. No sé después Unicaja qué sorpresa nos tendrá guardada con este asunto. Hasta aquí el baloncesto, mañana partirá Unicaja en vuelo charter hacia Zagreb, acompañado también de una veintena de seguidores que quieren acompañar al cuadro del Unicaja de Málaga. Como digo, vamos también ya con la última, la del polideportivo. También hay cositas que contar, ¿no? Relacionadas con lo que no es fútbol ni baloncesto. Como por ejemplo que estamos pendientes siempre de lo que hace nuestro campeón de peso, Borja Vivas, que ayer compitió en el Campeonato de Cataluña lanzando 19.86, una marca lejana de lo que puede hacer Borja Vivas, pero estamos en plena pretemporada, por así decirlo. Así que 19.86, la marca de Borja Vivas. También te hablo de balonmano. En Primera Nacional tenemos a dos equipos malagueños, los Dolmenes de Antequera, que sigue consolidando su liderato, le volvió a endosar una goleada, esta vez al segundo clasificado, al balonmano Aguilar. Ganó por 25-14 los chicos de Lorenzo Ruiz. Precisamente vamos a escuchar al técnico del balonmano Antequera, de los Dolmenes de Antequera, hablando sobre el triunfo de su pupilo, un triunfo contundente que lo sigue dejando bien alto en la tabla clasificatoria.
Yo creo que ha sido un partido, es que en defensa no ha salido todo. Lo estudiamos el equipo contrario, sabíamos todos los procedimientos que hacía y yo chapo por los jugadores, incluso todos los cambios que he hecho en defensa, todos han cumplido, todos sabían su rol, todos sabían dónde iban al punto fuerte, dónde iban al débil, que es verdad que les faltaba el pivote de ellos, pero que bien, muy bien, muy bien, y después la portería espectacular, Mai, como siempre, y muy contento. Bueno, resumen ese, yo creo que el partido se ha ganado bien en defensa.
Pues ahí está las palabras de lo que dice Lorenzo Ruiz, las palabras del técnico del equipo de los Dólmenes de Antequera y también el Gaes Marista, que jugó y vio truncada su racha de 2017. Cayó en casa 27-30 frente al Melilla. Así que derrota del equipo colegial, el Gaes Marista, que cayó frente al Melilla por 27-30. Y antes de entrar en nuestra tertulia, voy a saludar como siempre a nuestro hombre talismán cada lunes, porque es el que nos pone de comer y el que hay que rendirle pleitesía. Carlos Caballero, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Bueno, intento agradar que no tengáis tan malos tragos, ¿no? No sé cómo va a quedar el fútbol porque...
Fin de semana horrible.
No, pues ya está, bueno, por lo menos he puesto bien de comer, ¿no?
Ha perdido el Málaga, ha perdido Unicaja, o sea que por lo menos la tertulia a nivel de gustito no la va a dar...
No hay nada que la comida no arregle, ¿no?
Eso, a nivel de paladar por lo menos no va a dar otro gusto, sin lugar a dudas. Carlos, ¿qué tenemos esta semana? Cuéntame, ¿qué tenéis preparado?
Bueno, pues esta semana vamos a arrancar ahí con novedades, vamos a ir a... Llevo una semana que he estado de relax un poco y bueno, vengo con energías nuevas, vamos a ver lo que hacemos y bueno, pues ahora ponernos esta semana un poco a todo y dentro de dos semanitas empezaremos ya con novedades.
Ajá.
En la carta.
Bueno, y un gazpacholo que siempre queda fenómeno, ¿no?
Sí, yo creo que lo tenía pendiente, ¿no? Lo tenía pendiente lo del gazpachuelo y hoy cuando me dijeron que comía me digo, pues nada, hoy gazpachuelo que creo que va... Y ha sido furor porque tenía más o menos para vosotros y ha habido algunos clientes que han empezado a pedir y bueno...
Claro, cuando pasan por aquí y lo ven... Entra por el ojo el gazpachuelo.
Pues sí, la verdad es que sí.
¿Cómo hace el gazpachuelo tú, Carlos?
Pues mira, el gazpachuelo la gente tiene muchas dificultades, ¿no? Lo bueno es hacer una buena mayonesa y hacer un buen caldo de pescado o fumé. Y en este caso yo el único truco que utilizo es de hacer las dos cosas. Hago el caldo, lo enfrío y hago la mayonesa y a esa mayonesa le meto el caldo en frío. No lo meto caliente, así evito que se me cuaje y tenga el problema. Entonces parto con las dos cosas de frío, tanto la mayonesa como el caldo, y una vez que lo he mezclado, subo de temperatura. A todo esto, bueno, hago un fumé bastante consistente y después el caldo de pescado con caldo de con pescado de roca. Le metemos también la verdurita con un poquito de vino manzanilla y después le meto una doble cocción con
la verdurita. La pasas toda, ¿no?
No, la verdurita solamente cortamos ahí finita la cebolla y la zanahoria, la salteo un poquito con un poquito de aceite y la dejo que caiga y se la meto al caldo.
Ajá. Algunos cuando hacen el gazpacholo dicen que le da cosa hacer el gazpacholo porque que se le corta la mayonesa.
Sí, porque normalmente lo que hace la gente es hace la mayonesa y le empieza a meter el caldo caliente. Entonces cuando hay una diferencia de temperatura y de grasa, entonces se corta, que es lo que se...
O sea, por eso dice que lo mejor es hacerlo en frío todo.
Claro, lo hace en frío y después lo elevo de temperatura y ya está, no hay problema. Controlando siempre que no se pase de los 80 grados para que no se nos cuaje, porque claro, ten en cuenta que es una mayonesa.
Claro.
Y se nos cortaría.
Bueno, pues es un detalle a tener muy importante. Recomiéndame un platito para esta semana, Carlos, anda.
Bueno, pues estamos ahí. Yo recomendaría un nuevo plato que hemos hecho en la carta, que es la cecina con un cremoso de patata, trufa y lleva una yema a baja temperatura.
Ajá.
Tenemos una yema que la cocemos, un huevo que lo cocemos durante 45 minutos a 62 grados.
Bueno, pues la cecina, ¿no?
La cecina, sí, el jamón de vaca, por así decirlo, bueno. O de buey.
Bueno, pues lo apuntamos, la cecina para esta semana, con esa base que dice Carlos Caballero. Chef, como siempre, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias ahora. A Carlos Caballero, como siempre, que nos abre todos los lunes las puertas de su cocina. Tiempo para la tertulia, que hay muchas cosas que hablar y muchas cosas que comentar, ¿no? Después de la derrota del Málaga por 0-1 frente al cuadro del Real Club Deportivo Español. Así que nos metemos ya en Berea, nos metemos ya en Jarana con nuestra habitual tertulia, la de cada lunes aquí. En el restaurante La Debida ya se están acomodando tanto Sergio Cortés como Antonio Martín Navarrete y también Pepe Salguero. Comenzamos la tertulia. Bueno, tiempo de tertulia, ya espero que la cosa más sosegada después de comer excepcionalmente bien, porque ya sabes que los lunes estamos aquí en el restaurante La Deriva. Acabas de escuchar al chef, a Carlos Caballero. Te recuerdo que estamos en Alameda de Colón, en el número 7, y que el teléfono de información y reservas es el 951-286921. También hay una completita página web, www.laderiva.es, donde puedes entrar, consultar la carta, hacer la reserva. Bueno, ahí lo tienes también absolutamente todo, pero si eres de los del método tradicional, 951-286921, o presiónate aquí directamente en Restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón, en el número 7. Vamos con las presentaciones. Sergio Cortés, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jefe de deporte del Diario Sur. Antonio Martín Alarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Futbolista Rebe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien. ¿Qué te parece el Málaga?
Pues me parece que si hacemos un análisis a corto plazo, desilusionado y preocupado. Si es a largo plazo, preocupado y desilusionado. Porque es preocupante la situación por la que atraviesa el club. A nivel de juego, a nivel de resultados, que ya es lo peor, lo que menos esperábamos, pero que desgraciadamente no nos están dando positivo, ni mucho menos.
Os voy a leer una encuesta que hemos realizado hoy durante espacio de un par de horas, hora y media, ¿no? Hemos
sí, yo creo que ha sido una hora y pico.
La encuesta justamente antes de entrar en el programa a través de Twitter, y preguntábamos a los oyentes, con un mes en el cargo, que lleva Marcelo Romero, ¿qué nota le pondrías? Dábamos tres opciones: aprobado, suspenso o cambiaría de entrenador. Aprobado un 26%, suspenso un 46%, cambiaría de entrenador un 28%. Digo, en apenas un rato la encuesta ha tenido cerca de 200 votos. No sé, el juego del Málaga, ya ni siquiera, Javi, tú que viste el partido el sábado, llega para...
Hombre, vamos a ver, por juego y por sensaciones, el equipo está mucho mejor que antes. El problema es que fallan los resultados. Lleva 5 partidos y el equipo no ha ganado. O sea, tú puedes jugar muy bien, pero no puntúas. Y eso, un día, otro día, pues habrá que tomar, imagino, ¿no? Pues alguna determinación. Pero sí que es verdad que el equipo, en mi opinión, luego hablará Antonio, Sergio y Pepe y darán su opinión. Mi opinión es que el juego ha mejorado. La sensación que yo tengo es que el otro día yo no me fui enfadado de la Rosaleda. Yo, si fuera seguidor del Sporting, sí me iría enfadado del Molino. Si fuera seguidor, por ejemplo, de los Osasuna, sí me iría enfadado del partido que hizo su equipo en Anoeta.
No compare el Sporting con el Málaga.
No, pero te hablo.
Jamás comparar al Málaga con el Sergio, con la Real Sociedad, Sergio, con el Certa.
Yo hablo de dinámicas, por ejemplo, ¿no?
La dinámica no puede ser peor, vamos.
Bueno, pero yo creo que la sensación que tiene Javi, el equipo, es que el otro día mereció ganar o no,
Javi,
Sergio.
Javi, partiendo de la base, ¿mereció ganar? Yo ayer hablé con mucha gente que conozco relacionada con el Málaga, bueno, y el sábado también, y da la casualidad de que ninguno me dijo que el Málaga jugó bien, ninguno. Es decir, la sensación es que el Málaga juega cada vez peor, que no juega a nada y que los rivales nos ganan andando. Sí, no, lo he repetido, nos ganó el Celta andando, nos ganó el Madrid andando, nos ganó la Real Sociedad andando, y el Español otro día...
Pero Sergio, perdóname,
nos ganó con Reyes jugando de media punta.
Pero perdóname, no, que el Español todavía no está buscando cómo ganó el partido. Pero
es que no le hizo falta más. Es que ellos con eso les bastó. Con el 0-1 se pusieron y dijeron, bueno, no hace falta nada más.
Otra cosa es que el Español llegue y te pinte la cara. Bueno, y sí, si estaríamos hoy lunes preocupados. Yo no estoy preocupado. Javi, te lo digo sinceramente, Sergio. Yo no puedo estar preocupado porque el equipo me da en el campo una buena sensación. Sé que es complicado, que son 5 partidos, que no ha ganado, pero lo que a mí me transmite, Javi, el equipo es que puede ganar en cualquier momento.
Habla más con los aficionados y menos con los futbolistas, Javi.
No.
Habla más con los aficionados y menos con los futbolistas.
Pues te digo una cosa, Javi. Si hablamos con los aficionados, muchos de ellos, que lo puedo a lo mejor ojear después de un partido, no están tan preocupados.
El tema sobre todo,
que la situación no es preocupante.
Porque está 9 puntos por encima del descenso, pero el tema que, si es preocupante de que... De sensaciones, como tú bien decías al principio, no se vive.
Claro, no se puntúa.
El gol es la salsa del fútbol. Y los números, la verdad es que sí que son preocupantes. Porque son ya 10 partidos contando los dos de Copa del Rey.
Pero son 18 son 18 córners que vota el equipo.
Pero
son posición de balón, infinidad.
Pero ¿cuántas veces hizo el Málaga que el portero actuara? Es decir, tú puedes tener falta de gol que
pero
el Málaga.
Que no, pero la si tiene. Dispararon los jugadores del Málaga.
Lo digo de petición para la tiene. Pero si es que Diego López, la segunda parte fue un balón bombeadito de Juanpi, muy facilón para Diego López, y una chilena que posiblemente iba al palo o fuera, no iba ni dentro.
Hay un tiro de Camacho que tocó en central, hay otro tiro de Charles que se va desviado, no se está teniendo la
fortuna. Es que los tiros de Charles van desviados siempre.
Yo lo que digo, yo lo que digo es que la fortuna,
eso no cuenta.
Ese pelín de suerte que Pepe lo podrá colaborar, que cuando tienes el viento de cara, metes un gol con el culo, pues eso, este Málaga ahora no lo está teniendo.
La suerte en el fútbol se llama acierto. Cuando la gente dice, tenemos mala suerte porque ha habido un balón en el palo. No, mire usted, el palo está ahí quieto, está estático. Si el balón va ahí, va al palo. No es mala suerte, es falta de acierto. Es decir, no nos engañemos. El problema del Málaga es un problema de gol y de juego. Que el Málaga no juega a nada. A nada. El Málaga por dentro no jugó el otro día a nada. Jugó por las bandas. Y cuando empezó a jugar por las bandas y empezó a tener a Keco y tenía un Tibero, el entrenador cogió y quitó, había quitado antes a un delantero para poner otro. Y el segundo punta era Pablo. Es que ¿quién va a rematar los centros?
Es que... Antonio, bueno, que está muy callado.
Yo sí estoy callado, que estoy con la boquita abierta viendo este debate entre Javi y Sergio. Sergio lo plantea. Sergio lo plantea muy bien hoy en su columna de Ojo de Alarcón del periódico Sur. Yo lo suscribo absolutamente todo. El club tiene un problema muy importante, con independencia de lo más inmediato, que es la crisis de juego que tiene y de resultado. Lo más inmediato es eso, lo más inmediato es liberarla, superar la categoría, quedarse en la categoría, y va a perder un activo potentísimo de no estar en los 10 primeros de la primera división, porque eso le va a representar un aminoramiento de ingresos de manera sustancial. Pero el club tiene un problema de identidad. Es verdad que en los últimos dos partidos, y es la única parte en la que coincido con Bautista, que el equipo da otra imagen, pero da otra imagen porque tiene quizás más solidez en la línea defensiva, transmite mayor seguridad a los aficionados, al propio equipo, pero de ahí para adelante es un verdadero desastre. El equipo no tiene estructura para conducir el balón, no se sabe a qué juega. Es un verdadero desastre, y con la ley del mínimo esfuerzo del rival se gana el partido, como lo ganó de manera injusta, en mi opinión, el Español, porque se encontró con un mazazo de Piatti a 30 metros de distancia, donde Kameni estaba tomando el sol o durmiendo o no sé qué, porque eso es una pena. Yo creo que falta también un alto grado de concentración de los profesionales. Ellos se dedican a jugar al fútbol, con lo cual un portero, hombre, tiene que estar atento a que te puedan disparar a 30 metros. Pero
para estar bien hay que entrenarse.
Ya, eso yo lo desconozco. Yo eso lo desconozco, claro, porque no hago seguimiento.
Por eso el anterior entrenador lo quitó.
Por eso no hago seguimiento al respecto de eso, ¿no? Pero se ve que no puede ser. Entonces, si la colaboración no es absoluta de todo, con las carencias que tiene este equipo, pues nos puede pasar este tipo de cosas. Pero sí, la situación es enormemente preocupante. No me parece el entrenador adecuado, yo lo digo con todas las de la ley. A mí me cae Gato Romero francamente bien, porque me parece un buen tipo, pero no tiene experiencia para controlar una situación de esta gravedad. No se ve, el equipo no tiene...
Yo más, con el tema de Gato Romero, y os pregunto a los tres, han pasado 5 partidos, ¿no?
Si hubiera firmado tu número Rubi, bueno, la encuesta de hoy, ¿cómo sería?
Bueno.
Vale, si hubiera sido Sergio González...
También, igual.
Entonces, es que ese es el tema, es que... El problema de esto es lo que yo dije el 29 de diciembre, el día siguiente de la...
Me dejáis la pregunta a los tres, después de 5 partidos, más allá del juego... Estamos hablando que hemos tenido sensaciones, que lleva el peso del partido, que tiene la posesión, de que genera alguna ocasión pero que no metemos un gol ni al arco iris porque no tenemos acierto, o calidad arriba como en su día dijo Juan de Ramos. A la hora de leer y de lectura de partido, que ahí es donde se puede valorar si un entrenador hace bien o mal su trabajo. ¿Veis a Romero teniendo una buena lectura de partido? Que ahí es donde podemos valorar, porque luego podemos hablar de mala suerte o de que como con la semana no sabemos cómo se entrena, porque los entrenamientos son a puerta cerrada, pero veis que tiene lectura
de partido. En absoluto. Yo voy a repetir algo que he podido tener oportunidad de hablar con Sergio. Es verdad, la entrada de duda cuando entra, lo que no lo puede poner es donde lo pone. Ponlo
cerca del área, al
borde del área, a provocar esa faltita y que sea él el que la pueda disparar. Yo qué sé, pero
es que hablamos de 18 córner, pero hay que analizar cuántos córner hubo en los últimos 19 minutos con duda colgando balones a la olla. Porque claro, es que vimos, yo el otro día, yo mi capacidad de asombro ya no tiene límites. Es decir, yo se lo decía a mi compañero Antonio Góngora, yo en el Málaga he vivido muchas cosas. Una desaparición, un proceso concursal. Pero lo que estamos viendo ahora del dueño, de los gastos del dueño, de las decisiones, de los cambios, de los tuits, y sobre todo de las decisiones técnicas. Es decir, el otro día cuando saco a Duda, que yo vi que Kameni le daba el balón a Duda en posición casi de central, y Duda, que le cuesta levantar el balón para un córner, colgando el balón al área, digo, Dios mío, pero si Duda va al área jugando con Charles de delantero centro y con Pablo Fornal de segundo punta.
Con Juan, o sea, de Ramos también, o sea, era Duda, ¿eh?
Pero Duda jugaba arriba, jugaba cerca del área. El partido del Atlético resuelve Duda jugando en la frontal del área, en el balcón del área, poniéndola aquí, poniéndola allí y rematando. Es que Duda es donde hace daños ahí. ¿Por qué? Porque en cuanto tú le soplas en el cogote, se cae y es falta. Y hay una falta, y ya provoca una falta. Pero a 60 metros de la portería, ¿qué daño va a hacer Duda? Si es que eso de sentido común, eso cualquiera de la afición sabe. Que Duda está para 10 minutos, un cuarto de hora, no está para más, y está para jugar ahí, delante, para hacer un poquito de daño y un poquito de crear una falta lateral, algo, pero para jugar a 60 metros.
Y a todo esto añádele que me da la sensación que hay una situación de ansiedad por parte de los jugadores.
Pepe, claro, tú consideras que llevan... tiene buena, que es donde se ve un buen entrenador, en la lectura del partido, porque como nosotros no vemos cómo entrenan ni... Yo... ¿Crees que tiene buena lectura? ¿Que es donde se ve si un entrenador es válido o no válido, Pepe?
Ahora te comento, pero voy a acabar el comentario que estaba diciendo antes.
Es que luego ponéis en Cerzaro y luego al final no me respondéis.
Bueno, no, te contestamos. Y si no la repites,
mira, que te lo hagas. ¿Eso es un buen entrenador? ¿Has visto? Es un buen entrenador. Emilio es un buen entrenador.
José María Martín Urbano, que bien lo conocéis todos, viene a las tertulias con su libreta y va apuntando las cosas.
Es verdad, es verdad.
Para que no se deba nada.
Lo haremos en el móvil para ir apuntando.
Eso, no, en los iPads, que estáis muy modernos todos.
No, la copa nos va a dar la semana que viene. Libreta.
Así
es. Eso, podía traer la libreta y los bolis. Sergio, ¿sabes lo que pasó otro día? Fui a la rueda de prensa del Málaga con mi libreta y mis cosas, se me olvidó el boli. Joder, nadie lleva ya boli. Es increíble. Perdóname, Pepe.
Grábalo. No te preocupes. Lo que estaba diciendo es que a raíz de lo que estábamos hablando, creo que ahora mismo el Málaga está cayendo en una... no sé cómo llamarlo o cómo definirlo exactamente, pero sí es una crisis de mini ansiedad por el resultado, por la situación, porque no por la clasificación, pero sí por las formas. Es verdad que ha habido un cambio de actitud en cuanto a la aptitud con P, por la intensidad, pero a mí me parece que se están acometiendo esa ansiedad, o ese estado de ansiedad, o mini ansiedad que están teniendo los jugadores, está llevando a la precipitación. En la precipitación nos lleva a los errores, y los errores, ¿a qué nos llevan? A perder partidos, a no ganarlos, que eso es en definitiva lo que te da la tranquilidad. Que esos errores, esa precipitación, incluso parece que hay más carencia técnica que otra cosa. Y ahora ya te contesto a lo que tú me decías del entrenador. Evidentemente hasta ahora no ha demostrado tener cosas positivas, porque no ha sacado resultado el equipo. ¿Y cómo se miden los entrenadores? Por los resultados. No obstante, sí quería hacer parte a una alusión a algo que había dicho Javi, que es verdad que no hay una sensación de una racha de buena suerte. Mientras más bueno eres, más buena suerte tienes. Mientras más malo eres, más mala suerte tienes.
Claro.
Luego, entonces,
en el momento en que gana suerte, un partido,
la suerte es muy relativa.
Pero, o sea, a mí en el otro día en el aeropuerto,
yo creo más en la calidad que en la suerte.
Claro, no, estamos de acuerdo, pero el otro día también me decía, no sé si era el Gato o Sergio Bellicer, hablando con ellos antes de coger el vuelo de vuelta, decía: hoy hemos merecido ganar, cierto. Ante el Osasuna estamos todos de acuerdo que el equipo mereció. Sienta el penalti, o la cosa cambia, no ganas. Dice, hombre, con un resultado nada más a favor, estoy seguro que la dinámica ya nos va a cambiar. Pero hace falta ganar un partido. Pero yo, a lo que yo, mi ejemplo, mi opinión...
Eso no está demostrado matemáticamente.
No, pero hace falta que Chori Castro, pierda 2 o 3 kilos, que Juanpi deje de creerse que es Messi, y hace falta que Ontivero juegue como jugó los primeros 20 minutos de la segunda parte, y no como en la primera parte. Es que eso no es cuestión de suerte, ¿eh? Eso es cuestión de que los jugadores se pongan las pilas. Es cuestión de que si Chori no está, juegue Johnny. Es cuestión de que Santos mejore si puede mejorar. Es cuestión de que Charles remate entre los palos si puede rematar. Y esa es la realidad. Es que la suerte, mire usted, la suerte, nos analizamos los jugadores de mitad de campo para arriba. Bueno, no, y dejo a Camacho, ¿eh? Que si tenéis la oportunidad de verlo, Movistar, echáis para atrás, minuto 26, arrancada de Hernán Pérez, y va él. Iba listo, 26 minutos, iba Camacho listo. Está jugando infiltrado, con problemas en la espalda, con problemas en el pubis, con problemas en la rodilla. si analizamos de ahí para adelante los jugadores uno a uno, no es cuestión de mala suerte ni de ansiedad, es cuestión de que no están. Juanpi no es cuestión de mala suerte ni de ansiedad. Juanpi es que se empeña en querer hacer una jugada bonita para salir en el informativo de Canal Plus por la noche. Esa es la realidad. No nos engañemos.
Antonio, vamos, me falta tu opinión con respecto a lo que te decía de si ves hechura de entrenador en Romero, por lo que se puede valorar, porque a lo mejor los diferencial que pone no salen a lo mejor a todos, con alguna duda o con un par de dudas, ¿no? Que a lo mejor cada uno pondríamos un delantero, pondríamos un extremo. El 11 base más o menos.
Es verdad que desde la debacle de yo en principio, verá, desde la debacle del partido de Copa del Rey, aquí, cuando se producen esas protestas y con Boico, el entrenador, se provoca la dimisión del entrenador, el entrenador se va irrevocablemente. El equipo ha mejorado en cuanto a imagen, porque se ha mejorado la línea defensiva. Con nuevos miembros,
claro.
Se han fichado nuevos hombres, o sea, con lo cual se ha puesto ahí, ha dicho, bueno, pues esto ha mejorado ya, ¿no? Pero luego un entrenador que está en el cuerpo técnico del equipo, que permite y determina poner a un portero que se comporta de la manera que se comportó con el anterior entrenador, poco bueno dice de él. Si además no tiene experiencia, y si para más él no se le ve movimiento cambiante de que el equipo pueda ir a más, pues realmente es que no tiene el nivel adecuado para desenvolverse en la primera división. Yo, mi opinión personal es que el equipo debía de estar en la estructura, la dirección técnica, si es que hay dirección técnica, que ya lo empiezo a dudar. Tiene que tratar de dar un cambio inmediato en el cuerpo, en la dirección del equipo.
¿Traeríais un entrenador?
Pues yo no sé cómo quiere que te lo diga, te lo puedo decir también cantando o gritando.
Dilo en polaco.
Hay una cosa que es cierta, y ahí sí coincido con lo que dice Sergio. Si hubiera venido un Oscar García, bueno, si hubiera venido un Rubi, si hubiera venido un Sergio González, con estos resultados, si hubiera seguido Juande, esto hubiera terminado ya. Con la cabeza del entrenador.
Cuando terminó el partido.
También es cierto que como tenemos esos 9 puntos de colchón, que los 3 de abajo son muy malos y demás historias, pues hay como cierta relajación y resignación.
La cara del jeque cuando terminó el partido lo decía todo. ¿Qué provoca que no haya movimiento? Pues muy sencillo.
Que llega tarde al palco, ¿no?
Bueno, aparte de llegar tarde al palco, bueno, una cosa es llegar tarde, como llegó 7 minutos tarde, en el minuto 7, y otra cosa es que la segunda parte te incorpores también tarde. Que eso ya es lo más terrorífico del mundo. Al delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ahí está, que lo puedes decir, porque yo estuve pendiente del tema, lo levantaron 3 veces. Primero llegó Nayef con sus gafas de sol grande, se levantó. Él y las 3 personas que había al lado en esa primera parte del palco. La segunda, cuando llegó Nasser a los 50 segundos, también se tuvo que levantar. Y a los 45 segundos de Nasser también se tuvo que levantar porque llegó el jefe. ¿Vale?
O sea que el protocolo lo saben perfectamente.
A Gato Morrero lo que lo ha salvado por ahora es que esta semana, como me decían esta mañana, el Málaga es 14º todavía. Podía haber sido 16º. Lo que pasa es que el Deportivo no jugó. Y el Valencia perdió con el Eibar. Si el Valencia y el Deportivo llegan a superar al Málaga y se pone el Málaga al 16, por encima del Leganés y de los 3 últimos, habría habido movimientos seguro.
Por eso yo decía al principio que me preocupaba, si el análisis era a largo plazo, me preocupaba más que desilusionaba.
Y el Málaga vive del presente, claro, nada más, y ese es el gran problema.
Es que el año que viene. Es mañana. O sea, estamos hablando del Málaga. Es mañana. Claro, o sea, lo del mes que viene. Eso está mucho peor, ¿eh?
Por eso te estoy diciendo que me preocupa más que me desilusiona, porque
ese es el gran problema,
el año que viene, ¿qué haces con 3 equipos que suban arriba, que decrece tus ingresos?
El año que viene seguir rezando, como
claro, es que lo que yo digo hoy, es que no solo ya el Villarreal, el Real, el Celta, el Atlético, lo vemos a otro nivel. Es que Las Palmas y el Eibar lo vemos a otro nivel.
¿Y a la vez?
Es que el Alavés, que no lo he puesto en el artículo, pero a la vez tú lo estás viendo. Y conociendo al presidente que tiene, que
vamos a decir de Querejeta.
Que es Querejeta.
Le va a decir.
Ese club va a ir hacia arriba. Es decir, que es que tú ves la dinámica, pero claro, es que hay una estructura de club, hay una base. Nah. Aquí no hay nada. Aquí en el Málaga
no hay nada.
Es el jeque, los 3 hijos y nada más. Y además sí. no quiere no quiere poner mandos internos en el club, es que no quiere. ¿Por qué? Sí. Porque si hay una persona que entra ahí, le va a decir al jeque, no, no, esto así no es.
Entonces, si teniendo esa jerarquía montada, muchas veces afrontas errores y lo pagas muy muy caro, si encima no la tiene, madre mía, las posibilidades de subsistir decrecen.
Eso es
y de qué forma.
Me preocupa a mí mucho más que ahora, porque ahora afortunadamente yo ayer estuve, tengo que confesarlo, yo ayer el partido del Sporting no lo vi.
Yo vi la primera parte.
No lo vi y además no quise saber el resultado. Miré al descanso, vi que iba ganando a la vez. Y pensé, madre mía, a la vez que está pensando en la Copa del Rey, que se juega la semifinal con el Celta, y va ganando Gijón. Maravilloso. Y luego con Osasuna, cuando vi que iba 0-1, lo quité. Lo quité directamente, porque ya yo soy de los convencidos de que el Málaga no va a bajar. Pero es que como a un equipo de estos le dé por ganar dos partidos, es que claro, es que te sí, entra
si pasa eso,
dice,
te
la ansiedad, es que ya es los nervios. Y ojo, el calendario del Málaga es muy complicado, porque el Málaga tiene en casa Barça, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, incluso el Valencia, y fuera tenemos que ir a Leganés, a Gijón, a Eibar, a Bilbao, es que a Granada, es que te pones a pensar tú, el calendario
hay
que respetarlo, ¿eh?
A ver si todos
no,
tienen dos piernas y nosotros una.
No, pero lo que te digo es que como estemos en esa dinámica, tú ves al equipo, tú ves este equipo, ¿tú crees que este equipo en Eibar puede hacer lo que hizo el año pasado? Pues no.
Bueno, pero es que el año pasado, vamos a ver.
Sí, puede cambiar, pero.
Vamos a ver, el año pasado había un entrenador, ¿no? Toda la temporada, años, había confiado. Este año se confía en uno y se va en diciembre. Pues entonces ya la cosa ya va a cambiar. El proyecto no es lo mismo, ahora es salvarse. Considero que el Málaga ahora es salvarse, quedarse en tierra de nadie, llegar el mes de abril y adiós a la temporada. Es que esa es la realidad cuando fías en un entrenador.
Ojalá, tú has dicho antes que te he escuchado que si el Málaga va a estar en la zona media, ojalá el Málaga esté en la zona media, esté el 10 o el 11.
Pero vamos a ver.
Ojalá.
Pero, Sergio, sí.
Porque
sí,
yo creo que la segunda vuelta se nos va a hacer muy,
claro,
muy,
pero,
muy larga.
Vale, ojo, pero que con lo
y no
que hay.
Entre los 10 primeros, ¿eh?
No, vamos a ver. Con lo que hay, digo, con los tres de abajo, que no ganan, porque no ganan, y porque estás viendo que los tres son carne de segunda, o que se puede meter a última hora el Leganés o pega un rebalón el Valencia, el Málaga, poco que gane 2-3 partidos, está en el 12, el 13, el 11. Y ahí se va.
Yo lo que sé es que esta semana que viene soy del Sporting, del Leganés como el que más.
Bueno,
porque juego con el Sporting y que hoy espero que Granada no gane.
La temporada se te tuerce con el entrenador, que se te marcha en diciembre.
No, la temporada se tuerce porque no se ficha el jugador que hay que fichar. Vamos a dejar tonterías.
Se hace un mal proyecto.
Vamos a ver si la culpa la va a tener el entrenador anterior. Vamos a ver.
Se hace un mal proyecto
que
se demuestra con el paso de los partidos.
Tú fichas extremo y no fichas un delantero centro. ¿Quién va a rematar los balones?
¿Charle
y Santo? Por favor, de verdad.
El proyecto es malo. El proyecto es horrible.
Pero entonces
trae un defensa que no sirve ni para
coger
balones.
¿Pedir responsabilidades entonces a Arnau?
Un defensa no.
Verá, yo no voy a pedir responsabilidad a nadie, Javi. No soy quien para pedir responsabilidad a nadie, porque ni el negocio es mío. Yo solo
soy simple aficionado. Opinando libremente.
Correcto,
tener una opinión.
Claro.
Que está escuchando la radio, tiene otra.
Pero no,
es la riqueza del debate.
Pero lo que no puede decir es que el entrenador se ha ido y tal, y no sé. No, se ha hecho un proyecto de verdadera pena. Un proyecto de verdadera pena. Que se está apuntalando con los fichajes. Se ha tratado de apuntalar con los fichajes de invierno. Y que da la impresión de que al menos esa línea defensiva asoma un poquito de seguridad. Habrá que ver.
Hombre, era un clamor.
Habrá que ver. Pero lo que tenemos es que el equipo tratar de resolver partido. Que ganando un partido es verdad que la dinámica puede cambiar.
Es un partido.
Sin ninguna duda. Fútbol es importante. Que te encuentres con ese golpe de fortuna necesaria para también desenvolverte en la primera división, pero la fortuna hay que continuarla con hecho y con
hombre, yo considero que el equipo
ciertas
el
cualidades
domingo, por ejemplo, ¿no? El sábado mereció
el Málaga mereció no perder,
claro,
no perder,
claro, pero es que el español no necesitaba más para ganar. Es que el español, si hubiera necesitado hacer más para ganar, lo habría hecho.
Pero 18 córner que no rematamos, yo no sé si llegamos
mensaje,
a rematar dos.
Mi mensaje que yo quiero trasladar, que no es tan negativo como el vuestro, que no es tan negativo en general, yo es que veo, por ejemplo,
la sensación que a mí me transmite el equipo, que sé que va a ganar un partido. No sé si en Villarreal, en Eibar o aquí contra Las Palmas. Pero se ve, porque el equipo juega, domina, crea ocasiones. Hay algo en el halo del equipo, de los jugadores, distinto a lo que había antes. Sé que es jodido, son 5 partidos, pero te da esa sensación. Tú ves otros equipos, dicen, no juegan con pimiento. Sé que tarde o temprano puedo caer al hoyo. El Valencia. Valencia sabemos que puede caer al hoyo.
Perdóname, Javi.
Puede caer el Valencia, perdona, Sergio. Puede caer al hoyo el Valencia, totalmente. Porque es un equipo que no
Valencia
crea.
Valencia cae, Valencia tiene jugadores arriba que definen. Que es lo que no tenemos nosotros.
Venga, Sergio, por
hombre,
favor.
Hombre, por favor.
Hombre, Sergio, por Dios bendito. Si tú me estás diciendo que el Valencia tiene arriba jugadores que la meten y es que no la meten ni al arco iris, yo me quedo con que el Málaga tenga la
bueno,
vida.
Javi, pues ¿sabes lo que te digo? Que me voy a agarrar a tu optimismo.
No, hombre, yo también
quiero ser optimista.
Pero si es que es la realidad. Es mi opinión.
Yo quiero ser optimista, pero los hechos me hacen que no pueda hacerlo. Pero en base al día de hoy, y dado que tú propugnas optimismo, yo me agarro a ti.
Venga, te lo
voy a hacer.
No, Antonio, pero no lo hagas por pera.
No, claro, naturalmente. No. Es que no hay otra manera de hacerlo.
Son tres partidos.
Desde el análisis serio, no se puede decir, es que soy optimista. Bueno, no,
pues, mira, es que yo también. Yo me agarro a los tres últimos partidos del Málaga. En el Bernabéu el equipo jugó muy bien. A mí me gustó el equipo. Perdió. Pero pudo haber empatado.
Pero cómo jugó
Sergio.
Que el Madrid, solo apretó cuando se vio con 2-1 y nos creó 4 ocasiones entre ellos, un tiro al poste de Cristiano Ronaldo.
Yo creo que este equipo no es un desastre, ni es como se pinta. En mi opinión, hay jugadores de muchísima calidad. Lo que pasa es que hace falta una victoria, perdona, Emilio, una victoria.
Esto,
tú ganas
esto
un partido.
Esto se graba, ¿no?
Claro que se graba. Se graba todo lo que yo cuento y lo que contáis ustedes también.
Oye, pregunto, ¿y creéis a lo mejor que el problema es que se crean demasiadas expectativas alrededor de este equipo y que le estamos exigiendo más de lo que este equipo realmente puede o ha podido dar en algún momento de la temporada? Porque yo, mira, por ejemplo, con lo que dice Javi, que te da esa sensación, que ves que el equipo juega bien, que llega a portería de más historia, hay equipos que han hecho eso y han acabado descendiendo. Y pongo el caso del último Club Deportivo Málaga que descendió, que jugaba bien al fútbol, pero no marcaba goles
vete,
y se fue
al vete al último Málaga Club de Fútbol, ¿eh? Jugaba Gerardo, Nacho, Juan Rodríguez, Alexis, estaba Salva, el equipo no era malo. Pasa que el equipo entra en la dinámica, mí, mira, ponen un entrenador que no tiene ni puñetera idea.
A mí eso es lo que, Sergio,
una ocurrencia.
Eso es lo que a mí me preocupa.
Es que porque el paralelismo.
Ahora, esto va por inercia. Y hay equipos que están en las últimas temporadas habituados a estar ahí en la trinchera. Y equipos que van a la trinchera. Y cuando quieren darse cuenta, están metidos en la trinchera y con los bombarderos en lo alto. A mí eso es lo que me preocupa. Que hay equipos peores que el Málaga, estoy de acuerdo. Pero a mí lo que me genera la duda es esa. Creemos a lo mejor todo, y también esto lo extrapolo al baloncesto, que le hemos puesto y le hemos generado una expectativa a este equipo que a lo mejor no estaba para cumplirla, pero ni con estos jugadores, ni con el anterior entrenador, ni con el que vaya a venir.
Pero yo creo que de principio se ha planteado esa situación casi, porque es verdad que ahora
ya estamos esperando una cosa, pero que a lo mejor no va a llegar nunca,
ahora mismo,
aunque venga aquí Cruyff en persona.
Ahora mismo lo que se ha generado es algo más de tranquilidad desde el punto de vista defensivo, porque se han incorporado dos centrales que le dan una cierta garantía, una disciplina, un orden. Pero si no resuelves arriba, no hay forma de ganar los partidos. Con el empate a cero, siempre vas a tener, aunque lo tengas garantizado el cero en tu portería, siempre vas a tener un riesgo. Y si arriba no afrontas el que el equipo contrario se tenga que preocupar de ti, aunque tenga 18 en córneres en contra, como los tuvimos el otro día, o a favor, mejor dicho, si no le preocupas, no le creas esa inquietud. El Español no creo que sufriese mucho el otro día contra el Málaga, sinceramente.
A mí lo que me preocupa,
y eso es fundamental,
Pepe,
la parte
ofensiva. La Real nos ganó aquí jugando sin medio defensivo, con Zurutuza y Granero. Y el otro día nos ganó el Español con Jurado, que ya viene cuesta abajo, de medio centro, junto a Javi Fuego, que Javi Fuego es un jugador de mucho peso, y con Reyes. Que lo te lo comentaba antes, Reyes, yo el otro día le vi hacer lo que hacía querido Miguel y con 38 años, que jugando por dentro y cuando no podía se escondía un poquito,
Sergio,
la banda.
Disculpa, yo si difiero de algo es que el español ganó sin hacer nada.
Sí.
Pero es que se encontró un gol, que eso.
Ya, pero.
Entran de 50 disparos.
De 10 partidos, como
era. No, que Piatti lleva ya. Más de la mitad de los goles del Español han sido o pase de gol o gol de Piatti.
Bueno, pero vamos, el gol de 30 metros y que entre al palo y que el portero se duerma, eso se tiene que darse muchas veces, ¿no? Para que para que se produzcan muchas ocasiones.
De 10 sí, partidos pierde 9.
Sí. No es representativo en de mi 10 opinión. Partidos, de... En mi opinión, Sergio, no es representativo el partido del Español. No es representativo. Es representativo en cuanto a la incapacidad ofensiva del Málaga. Pero no, el Málaga, en mi opinión, no mereció perder el partido.
¿Tú escuchaste aquí que lo que dijo después de la prensa? Dijo que el partido lo habían planteado para eso, para contener y aprovechar el gol. Es decir, ellos, Quique, si el partido tiene que ganarlo, hace los cambios antes, seguramente, y mete Caicedo antes. Lo que pasa es que el partido tenía tan cómodo, viéndolo desde lejos.
Eso ya viene después.
Pero
Sergio, yo respondo a lo que tú dices. Que al Málaga le están ganando equipos sin hacer mucho, pero bueno, el Celta hizo 3 goles, la Real Sociedad hizo otros 3, es verdad que tampoco sin mucho esfuerzo, pero el Español es que se encuentra con un gol, que no es habitual eso. Málaga pudo perfectamente en la Rosaleda cuando menos empatar. O sea, ese es el clásico partido que yendo muy bien te puede resultar sí, mal.
También el Málaga ha ganado partido.
Sí, a lo mejor sí, no sí, naturalmente.
Claro, es que eso naturalmente. Es, la liga te da y te quita.
Sergio, el factor corrector te da y te quita. También hay que contar que se le va Recio, que estaba haciendo un buen jugador en medio campo, y Sandro. Claro. Son dos puntales vitales en el equipo. Encima se te van esos dos. Y el equipo es carente
Recio hasta 2 meses y medio sin jugar, A ver si no olvidamos. A ver si ahora nos vamos a recurrir. Que anteriormente tampoco estaba.
Lesionado.
Recio jugó 2 partidos
también.
Nada más.
Bueno, también lo notó el equipo en su momento. Claro. Lo hemos contado tanto con el entrenador como con este.
Pero Recio. Que con Recio en el campo no vamos a crear más ocasiones.
No, pero es distinto el Recio Camacho al Fornal Camacho.
Pues claro, defensivamente.
Vamos a ver ahora con José Rodríguez con el equipo. Pero que te digo que encima se ha lesionado el hombre gol del equipo. El hombre gol del equipo, que es Sandro.
El hombre gol del equipo. Quiero que miréis los goles que lleva y cuántos goles ha marcado en jugada. Es que cuando hablamos del gol del equipo,
vamos a ver, una falta también es una.
No, una no, tres. Es no, que lleva un tres.
Gol de falta también cuenta, ¿no?
Tres. Pero es que el equipo al final crea, el equipo marca balón parado. Sergio,
esos son los equipitos medianitos. No, pero los equipitos medianitos se sostienen con eso.
Si lo que quiero decir,
un futbolista te meta 7, 4 de falta.
Sí,
porque otro
Antonio,
te meta 3, 2 de falta.
Lo que te quiero decir es que Sandro tampoco es un rematador. Sandro, los goles que ha marcado han sido de oportunismo rápido desde fuera del área o de libre directo. Sí. Claro, es que ese es el tema.
Pero
es que,
Sergio,
si tú pones aquí concentrando y no hay nadie que remate,
lo que sí hay, y eso me vas a dar la razón, que hay un mundo entre Sandro,
claro, y
Carlos y Michael Santos.
Por favor,
tú ves a rematar el otro día a Santos, que parecía yo rematando con la uña en mi barrio. Y ves, por ejemplo, rematar a Charles.
Un mundo entre Schengen, Morales y Santos.
Es que yo creo
Fíjate si voy lejos. Bueno, pues fíjate si voy lejos.
Permitidme que yo no me retrotraiga a tanto tiempo. Para mí el problema realmente se ha producido cuando Sandro se ha lesionado. Es el hombre más goleador del Málaga y al que estábamos acogidos. Ahora eso no se ha resuelto. Ya no hay posibilidad de resolverlo.
Pepe, Sandro estaba contra el Granada y marcamos un gol.
Es igual, pero no, nos daba los puntos y nos ha dado los goles. Y ahora no hay nadie que dé esos goles. Y eso no se ha resuelto
pero
en el
no
periodo.
No es un problema de Sandro.
Hasta 30... No, no.
No es un problema de Sandro, ¿eh?
No es un problema de Sandro. Es un problema del equipo, sin lugar a dudas. Porque también es verdad que a un solo delantero no le vas a cargar con la obligación de hacer todos los goles. Es que centrocampistas, ¿cuántos han metido gol? Y son muy pocos. Y eso es lo que te hace crecer a un equipo. A ver, que un jugador sea muy importante, que te haga muchos goles, pero se te lesiona y ya no tengas la posibilidad de sustituirlo.
Yo tengo una teoría, a lo mejor estoy equivocado, pero es que considero que el Málaga, de mitad de campo para arriba, no tiene ningún jugador desequilibrante como tenía en los anteriores años con Anrabat. Que no metía goles, que le costaba dar un pase a un compañero.
Tú has criticado mucho a Anrabat, ¿eh?
Porque no jugaba compañero, pero era desequilibrante. O sea, me arrancaba y el equipo contrario se replegaba. Aquí no lo hay. No lo hay. Chori Castro ahora mismo no se va de nadie. En cuanto encara a un tipo, se pone a dar una vuelta para que se le vea que no puede.
Es el problema que acaba de
ser de una lesión. Johnny no juega. Empieza a analizar uno por uno.
Es el problema que yo planteo, que no se ha buscado
Málaga
solución a eso.
Según todos, a un futbolista. El otro día me pareció magnífico escuchar a Germán Dobarro, que de algo tiene que saber de esto, cuando dijo el otro día, en la entrevista que le hiciste, Germán Dobarro, compañero de La Coruña, de Galicia, dijo textualmente que José Rodríguez no es un medio centro convencional, es un box to box. Con eso dije yo, digo, lo que yo decía. Pero el otro día, para jugar 19 minutos no está José Rodríguez y ponemos a Duda. Si no está para eso, que no vaya convocado. Vamos a ver. Si no está para eso, que no vaya convocado. ¿Qué queremos? ¿Tener contento al dueño del director deportivo y no lo ponemos? Porque yo, perdóneme, pero yo Peñaranda, por muy mal que esté y por poca actitud que tenga, te tiene que aprovechar alguna jugada más que Santos y Charles, seguro. Seguro. Es que Charles hubo un balón que le duraron fuera de juego y ni siquiera se la metió.
Yo el otro día hacía una reflexión con el tema de Peñaranda. Peñaranda es el primer refuerzo invernal que llega al Málaga, ¿no? El 1 o el 2 de enero es cuando llega al Málaga. Un chico de 19 años, el otro día Javi hablaba de su actitud tras el partido de Osasuna, ¿no? Que se queda fuera finalmente de la convocatoria y que no le veía cabreado y que le daba igual 8 que 80. Se vuelve a quedar otra vez fuera de la convocatoria, el único fichaje que no está contando absolutamente para nada. 19 añitos, internacional con Venezuela. Cedido. ¿No creéis que la llegada de este futbolista te está frenando tu patrimonio?
Te escuché, que es el Nesiri, te escuché el otro día.
19 años.
¿Tú has visto la Copa de África igual, de Nesiri?
Marca un gol, ¿no?
No, ¿tú has visto los partidos? No, yo he visto todo menos uno. No, en Nesiri no estaba ni para jugar.
¿Por qué?
Ni para jugar. Es decir, ha habido partidos que le han puesto en de la banda, pero está un futbolista totalmente muerto. O sea, de actitud, de intensidad, de trabajo, de velocidad, que es lo que tenía él, de esa chispa. O sea, la Copa de África que ha hecho, y lo habla con gente del club, es terrorífica. O sea, una cosa, Dios mío. Es decir, ¿qué ha pasado? Lo que yo decía, la presión que le ha metido el chaval, al final ha jugado en su contra. En el Siri está muy verde. Lo dicen los propios técnicos de la casa. Lo dice el propio Manuel Casanova. Lo dice gente que lo conoce. Le está muy verde. Y al final la responsabilidad ha podido. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Nesir tampoco está para competir, porque le han dado una responsabilidad como a Juanpi. A Juanpi se le ha dado una responsabilidad aquí, con el 10 y todo esto, que al final la ha jugado en su contra.
Entonces, pero con 19 años, igual que Peñaranda, que tampoco ha demostrado nada Peñaranda.
No, Peñaranda el año pasado en Granada poco hizo, pero salvó puntos importantísimos para llegar a la final de la liga con opciones de salvarse. Y luego ya el Granada lo resolvió como pudo.
¿Qué opinas tú, Antonio?
En cuanto a ese... No tengo opinión. No he podido ver yo la Copa de África como lo ha hecho Sergio. Y no sé el estado en el que se encuentra en Nesiri. Mi opinión del marroquí es por lo que vi aquí al arranque, ¿no? En el arranque cuando apareció sustituyendo a no recuerdo aquí. Pero que metió un gol, que tal, que estábamos todos como muy animados, ¿no? Luego lo vimos en un segundo partido y ya no era el Nesiri aquel, ¿no? Es verdad que los jugadores tienen un trayecto y tienen una formación, y es complicado por parte de los educadores futbolísticos de las distintas canteras. Eso lo miden mucho, lo estudian con mucho rigor, y es verdad eso que dicen, que cuando no se está formado, el que aparezca escena de manera tan fulgurante es perjudicial para el propio futbolista y en consecuencia para el propio activo del club, ¿no? Yo lo que no sé es por qué ha venido Peñaranda, porque si viene en el estado en el que está,
es a lo que yo voy. Peñaranda no es de Promosport, ¿eh?
Esa es
mi pregunta.
Porque se pone a tiro, no, y ellos nada. Saben perfectamente que Sandro se podía ir.
Porque es
esa es la razón de por la que viene.
Es ni más ni menos. Peñaranda es nuevo extremo. Porque a mí todavía
según él es extremo. Según dijo él, es extremo.
Entonces estamos en la
en
misma,
Venezuela, ¿no? En Venezuela, en su equipo de la selección, el que jugaba delante del centro era Jaime Moreno, que es un jugador del Málaga que está cedido.
Sí, que está, ahora se ha ido de la cultural, ¿no?
Juega Jaime Moreno y en la banda izquierda juega Peñaranda, un futbolista que arrancaba el año pasado en el Granada. Estaba la cosa tan mal que lo pusieron arriba y luego al final empezó a jugar con el Arabi. Yo creo que es un segundo punta, un medio punta, como hay tantos, que puede jugar la banda de segundo punta, que tiene arrancada, que tiene calidad, pero que no es un 9. Igual que José Rodríguez no es un recambio para Camacho. Eso es lo que yo digo insistiendo. Es decir, que es que a lo mejor yo es que estoy... la gente pensará, este tío está cecado con lo mismo, pero es que son... José Lu ahora está sonando para el Málaga. José Lu es un delantero centro de segunda división que ha roto esta temporada.
Sí, no, en los años anteriores en Córdoba y en
Deportivo, nada. Pero ¿alguien ha visto jugar al Lugo este año? Es que en el Lugo juega este año con dos extremos buenísimos. Uno de ellos, Alfonso Pedraza, que es campeón de Europa sub-19, que es una maravilla, que juega en el Villarreal. que este jugador pertenece al Villarreal y juega con un fútbol muy ofensivo. Entonces, claro, así también se generan más ocasiones, tú tienes más opciones de remate. No es un jugador técnicamente bueno, pero puede ser un 9, un segundo 9 de la plantilla, puede ser. ¿Vale? Puede ser interesante, pero ha hecho solo un año bueno. ¿Entiendes?
Sí, sí, no sé, ahí estoy completamente de acuerdo con
Entonces, claro.
Pero por lo menos tenemos un año, pero a ver, yo con
hay
él.
Hay que ver las condiciones de los futbolistas en los equipos en los que están.
Pero a día de hoy, sin Sandro, ¿quién?
Claro, es la gran duda, porque, Gato Romero estábamos hablando de que esté más o menos capacitado, que tenga más o menos experiencia, que sea capaz de leer o no los resultados, los partidos, a nivel táctico, pero piedras contra su tejado no va a echarse, y que deje al chico, a Peñaranda, que es un fichaje recién traído, dos veces fuera de la convocatoria. Entiendo que la
actitud... ¿Y qué ha pasado de ser titular en el Bernabéu a no ir ni convocado, Pepe?
Entiendo que la actitud del chico...
Los dos uruguayos no están para jugar a ninguno de los dos. A Santos se le han dado muchas oportunidades y ha demostrado que no, pero que no da nivel. Es decir, es que vamos a dejarnos de tonterías.
Que no tenga nivel no quiere decir que no tenga en un momento determinado una intensidad, una actitud que vale. Pero si tampoco demuestra querer claro, jugar...
Pero es que la actitud del delantero sí no vale, el delantero tiene que meter goles. A mí cuando dicen siempre, yo esto lo discutía siempre con un amigo mío que decía, de Paquito, cuando jugaba en el Málaga, es que Paquito es técnicamente, te guarda. Sí, Paquito pelea mucho, pero Paquito al final todos los años mete 20 goles.
Sí.
En primera o segunda.
Gol de la victoria.
Ahora no le pidiera que sea una filigrana.
El gol de la victoria en Villarreal lo va a marcar Santos, se va a quitar la camisa, va a llegar una foto de Sergio Cortés.
Escúchame. Ojalá lo marque, ojalá ganemos 0-1 en Villarreal. A ver, que es que la gente cree que porque uno enjuicia al equipo o al club de forma negativa es menos malaguista. Al contrario, el mal malaguista es el que lo ve todo bien y no protesta. Esa es la realidad.
Pero porque le quieren dar la lectura negativa. O sea, Javier, cuando nos ve a nosotros en un tono crítico, dice él que enseguida negativo. Usted presume no. De optimismo. Usted entonces, no, él enseguida que... responde. Y nos apaga con nuestra crítica excesivo optimismo.
Porque
tú puedes ser optimista, vale, pero razónalo.
Te lo he razonado.
No, tú no has razonado nada.
Si te lo he
tú
dicho.
No has razonado nada.
Te lo he dicho, Antonio, lo he contado antes.
Tú no razonas nada.
Yo soy optimista porque veo que el equipo me da razones porque va a ganar
partido. Tú ves el equipo porque va a ganar partido, soy optimista. Pues no veas las razones técnicas que me estás dando. Claro. Macho,
Javier, por ejemplo. Hombre, vamos a ver, dominó y mereció ganar el sábado.
Pero si a Diego López casi no lo vimos trabajar.
Y en Pamplona lo mismo.
Pero tú has visto que algún periódico le ha puesto un 3 a Diego López porque hizo un grandísimo partido, como ha hecho camino que ha venido el Bernabéu.
Es que no necesita que se lleve un 3.
¿Por qué no? Porque el Málaga no le creó ocasiones claras. Es decir, que el Málaga hace 18 córner. Muy bien, pues vale. Pero si cuelga el balón 30 veces al área. Mira, yo me acuerdo de un partido en Málaga, Barcelona-Málaga, que Fuentes Leira se equivocó.
No remata ni uno. Ni un córner remata al Málaga.
No. Yo me acuerdo de un Barcelona-Málaga que Fuentes Leira le mangó al Málaga con un penalti en el último minuto. Un penalti que se inventó en el último minuto, tal y cual, que no era. Vale, pero es que, ¿te acuerdas? Pero es que el partido de Barcelona pisó el área 80 veces. Claro, alguna vez tiene que llegar. O se equivoca un defensa, se equivoca el portero, o acierta un delantero, o se equivoca el árbitro. Alguna vez, pero es que el otro día los cornes llegaron casi todos por balones colgados a la olla. Balón a la olla. Es decir, que el juego no hubo ninguno.
Este mes del gato lo suspendemos y cambiamos de entrada, ¿no?
Cambiar, yo no sé si se puede cambiar.
A mí no me lo tienes que preguntar.
Yo lo escribí
el 29 de noviembre, el 29 de diciembre. Que es que el gato no tenía que ser entrenador del Málaga, es que el gato no está preparado para ser entrenador del Málaga. Joder, al gato lo queremos mucho, pero es que esto es para gente que esté curtida y preparada. Es que el gato Romero con Javi Gracia, hay que decirlo. Javi Gracia, el segundo día de entrenamiento, lo puso a poner los conos en los entrenamientos.
Y pregunto yo, a día de hoy, si la solución es un cambio de entrenador, ¿hay algo para que venga aquí, que se meta aquí?
Y que hubiera sido más sensato poner a Ruano que al gato Romero, por ejemplo. En diciembre. Pero eso es lo más sensato. Es decir, que tiene una cierta experiencia, que está entrenando, no es el primer equipo, pero está en el filial, pero bueno, pues, cambio natural. Porque Gato Romero no era el segundo entrenador, todos lo sabemos.
Eso lo sabemos todos.
O sea, Javi Gracia estaba sentado y tenía al lado Íñigo Arteaga, el pegado de portero, con el pinganillo puesto,
Sergio, lo sabemos,
para lo que le dijera Iván
Andrés. No,
sí.
A día de hoy, si Romero que lo está suspendiendo la afición. Bueno, la afición no lo está suspendiendo, está suspendiendo los resultados, que es lo que manda, ¿no? Un punto de 15 es lo que
bueno, ha. Si tú dices la estadística entre los que lo suspenden y los que cambiará de entrenador, ¿cuántos son?
Pues espérate, que te lo voy a decir.
¿70%?
Sí, ahora sí, mismo.
Sí, 74%. O sea, claro que lo suspenden.
Por eso digo
un
yo.
Un 76%.
76%.
Claro, 24 lo, los 24 lo aprueban. Y el 76%
pero yo sigo
lo suspende o cambia de entrenador.
76% aprobado, 46% suspenso, que no es solo 28%
que para mí no es solo problema de entrenador. Es problema también de jugadores. Creo que los jugadores están sobrevalorados.
Sergio, pero los jugadores ya es lo que hay y te lo va a tener que
dar. Claro, evidentemente, evidentemente.
Desde luego, con esto, hay algo, es decir, que tú me digas, va a venir Clemente, por ponerte un nombre, va a venir Clemente a sacarte esto. No, o va a venir Coldo Aguirre, o Fellini, yo qué sé.
Pero, Emilio.
Un entrenador.
Emilio. Coldo Aguirre, tío.
Emilio.
Qué año que lo escuchaba yo. Cantatore. Pepe, Cantatore.
Emilio, hace una pregunta que tampoco somos adivinos.
No, Leche, pero es que estamos diciendo, este entrenador no vale, Leche, pues si hay que poner a alguien, ¿no?
Vamos a ver, nosotros no somos adivinos.
Pero ¿qué vamos a buscar? ¿Un Rubí de la vida? ¿Un Oscar García de la vida, un Sergio
Emilio,
de la... Es que no
Emilio.
Sé si está la cosa que el barco no... A lo mejor hay que traer un tío de carácter, ¿no?
Y no, Emilio, y a lo mejor no hay que hacer, no hay que traer nada, a lo mejor lo que hay que esperar con el riesgo que eso conlleva.
Claro,
el riesgo que eso conlleva.
Antonio,
nosotros,
luego...
disculpa Pepe, sí. hemos consolidado una línea defensiva que se ve como más... bueno, pues hombre, espero que se trabaje un poquito en tener mayor capacidad ofensiva, en sorprender más al contrario. Pero a lo mejor hay que esperar dos o tres jornaditas. Se tiene un colchoncito de puntos y punto.
Ahí ya está. Sentido, eso es lo que yo quería decir, que en definitiva, si hay algún año para probar, para hacer probaturas,
claro, es este porque tenemos colchón.
Porque no hay más opciones. El año que viene no creo que nos vaya
tenemos a regalar. Tenemos unos equipos que nos suman. Nosotros tampoco, y tenemos ahí un colchón de puntos, vamos
de ahí,
a
buscar. De ahí mi miedo, Pepe, al año que viene, porque ¿quién va a elegir entre el año que viene? ¿Quién? ¿El jeque? ¿El jeque va a decir, bueno, venga, se me ocurre que traigamos, lo dije un día, a Maradona, que va a vender muchas camisetas, da igual? Es que el problema es ese. O sea, y que conste que yo lo insisto, para mí no es problema solo de entrenador, es un problema de plantilla, es un problema de falta de efectivo en determinadas zonas. Que el Málaga tiene 8 centrales y no tiene ningún delantero centro. Sí. Es que la realidad.
Y sobre todo a mí, yo soy muy pesado con este aspecto. Yo creo que el cuerpo de profesionales tiene que ver una estructura de club también que lo lleve a algún lado.
Claro, ¿eh? Claro, claro.
Los profesionales no ven nada ahora. Los profesionales ven un marasmo de anarquía absoluta, donde no hay orden, no hay control, no hay nadie que lleve la nave. Y eso está determinando una inquietud en todo, un mira para otro lado, ¿no? Y yo pienso que eso es fundamental para regir los destinos de un club de fútbol.
¿Me dejáis que os dé un consejo?
A uno bueno.
Lo de los dineros.
Ahí está. Ahí estamos.
Apúntatelo para el año que viene con el Málaga, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver.
Que se lo apunten ellos. En Credialpe siguen creciendo. Nueva sucursal, nuevos préstamos, mejores condiciones. Es el momento. Seguro, Antonio, que conoces a gente que se quiere comprar un piso, que necesita el 100% de la hipoteca. Y le dice el banco que nanay, que como mucho, el 80%. Pues dile a tu amigo que no se preocupe, que Credialpe se va a buscar un banco que te acepte las condiciones que necesita y además va a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjeta y préstamo del coche, Credialpe te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si además necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. Así que ya sabes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpe, infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Y a lo mejor podemos contratar a Sergio a un 9 y que te meta goles.
Hombre, con 3 o 4 jugadores, con lo que...
Escúchame, si me han pasado 3 entrenadores así rápido por la cabeza. A ti, si tuvieras que fichar a uno, ¿quién se te pasaría por la cabeza?
¿De entero centro?
No, entrenador.
Ah, no, yo
te lo he dicho
de entero centro diga decir Luis Suárez. yo es que sí, como el jeque, tengo acostumbrado a jamón de pata negra. Yo entrenador,
sí,
yo afortunadamente no
soy director deportivo. Repescaría Juan de Ramos, ¿no?
No, yo creo que
no, es broma.
No, el Málaga ha tenido muy buenos entrenadores en su historia, ¿eh? ¿Málaga ha tenido uno que se llama Antonio Tapia, por ejemplo, que es buen entrenador?
Sí, señor, pues mira.
El Málaga ficha para el juvenil a un tipo que puede ser muy buen, bueno, que creo que es muy buen entrenador, que es Deli Valdés. El Málaga tiene en el filial a un tipo que ha demostrado con hechos, le han quitado 7 u 8 jugadores en la primera vuelta y está, es cierto, la tercera división es lo que es, pero ahí está 11 puntos por encima del Antequera.
14 ya.
O 14, después de este fin de semana, lleva razón. O sea, no sé, pero que es que el problema es que el jeque se puede, igual que a las 2 menos cuarto de la mañana escribió un tuit diciendo que va a haber cambio y trabajo, yo lo trabajo. Viniendo del jeque, que la palabra trabajo me llama mucho la atención, que luego después hoy a lo mejor dice que no, que el cambio es que van a quitar a, yo qué sé, a al utillero del equipo cadete. Entonces,
el huevo de Serafín Roldán, ¿te acuerdas?
O el huevo de Serafín Roldán, es decir, que es que de ocurrencia hemos estado llenos aquí en la Rosaleda en mucho tiempo. Hemos sido un club con dos presidentes, con Toboso y Pardo al mismo tiempo, sí, en el 92. O sea, sí, que
somos lo que no hay. Antonio, ¿hay algún entrenador ahí por ahí que te acatelín? Ahí en el mercado.
Yo me gustaría a Mourinho mismo, mira.
Mourinho, ¿no?
Después de terminar.
Pues mira, uno que me gusta a mí, Chelsea, uno que creo que es muy buen entrenador, que daría el perfil para sustituir a Simeone, Pellegrino del Alavés.
Del Alavés.
Pellegrino.
Bueno, Pellegrini está Pellegrini en Marbella.
Yo te compro.
Hombre, el entrenador sería Pellegrini, pero
el equipo te va a venir. Te compro a Antonio Tapia, Sergio. ¿Eh? Te compro a Antonio Tapia.
Pues yo, pues a mí me fascinaría que viniera Manuel Pellegrini, pero.
Venga, que nos quedan 30 segundos, Pepe, más, remata.
Hay un boquerón por ahí.
Que sería mal entrenado.
Que ha demostrado ser capacitado. Por supuesto, estar capacitado.
Por supuesto. Esteban.
Y además se le pone las pilas a todo el mundo, ¿eh? No se casa con nadie.
Sergio Cortés, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, un placer como siempre.
Igualmente.
Muchas gracias. Buenas mañana tertulia de baloncesto. Gracias, Javier. Hasta perfecto, mañana. Y nosotros regresamos mañana. Mañana será el turno para la tertulia de baloncesto. Te quedas ahora con Adolfo Arjón en la tapadera. Adiós.